The award-winning podcast, Transportista, returns for season 2. This time, we'll meet Beto Coral, who has lived his whole life in pursuit of one thing, justice for his father, a police captain. Captain Coral was mysteriously murdered shortly after leading the search block that captured and killed notorious drug lord Pablo Escobar. Listen to Transportista, Who Killed Captain Coral? Available on the iHeartRadio app, Apple Podcasts, or wherever you listen to your podcasts.
With LinkedIn Jobs, we tap into a network of more than a billion professionals to help you find quality professionals quickly and easily for any role you need. Marketing wizards? Found them.
Software engineers?
Found.
That project manager I could never seem to hire?
And found. LinkedIn Jobs quickly matches your roles with candidates with the right skills and experience. In fact, 86% of small businesses get a qualified candidate within 24 hours. Post your first job for free and get started at linkedin.com/spoken. That's linkedin.com/spoken. Terms and conditions apply.
Escuchas. Escuchas un podcast de Dixo.
Escuchas
Filmsteria con El Salón Rojo, Josué Corro y Penny Oliva.
Por Dixo, la productora de podcast más importante en habla hispana.
Hola a todos, bienvenidos a Filmsteria, el único podcast de cine que odia la pizza hawaiana.
Claro que
y
no.
Y si alguien dice que es algo que ranqué en el top 1280 de comidas
manjar
rápidas
de dioses.
En serio, merecemos que caiga el asteroide y que aquella persona que ame la hawaiana le caiga encima.
You are outnumbered. A ver, Penny, ¿hawaiana sí o no?
O sea, sí, podría no tener las piñas.
O sea, ay, no es hawaiana. No es hawaiana, Penny.
No de jamón.
O sea, siempre soy muy incluyente con todas las piñas.
Por eso perdemos la guerra. O sea, yo asumiendo que... No, pues es que
o sea,
es de jamón.
Le digo que sí, pero le quito las piñas.
Pero entonces, ¿para qué? Pide de jamón. Es más, hazte una torta.
Es como si una película, pero...
Pero le quito no a Brad Pitt. La piña es Brad Pitt.
La piña jamás sería Brad Pitt. La piña ver, sería como...
¿Hawaiana sí o no?
Ay, sí.
Pues yo digo que sí.
A mí sí me gusta.
No veo cuál es su problema.
La piña sería como, o sea, es pizza de infancia.
Sí, no, después de los 30 no, la sigues comiendo.
Ay, güey, a ver, para cosas de la infancia que sigues haciendo, vas.
¿Comidas?
Cosas.
Pues de todo.
No, hablamos de comida, es muy diferente.
Bueno,
tu paladar evoluciona.
Llorar. Wey,
un boing. Un boing, no, ya no.
Pero siento que el boing no es intrínseco
a la infancia. Es súper de la infancia.
Es intrínseco a la infancia.
Un Yakult.
Claro que sí.
Un Yakult. Puede ser.
Un frutzi.
Al revés.
Al revés. No es cierto. No me acuerdo qué bebida estabas tomando hace un tiempo. Hace poquito. Y la volteaste porque dijiste, quiero recordar cómo me sabía en la infancia.
Ahí está. ¿Qué bebida
era? Creo que era frutzi o algo.
Pero es algo que pasó una vez cada lustro. No pedir hawaiana que sea tu primera opción o dos o tres o cuatro.
Ay, es la opción sí, fácil.
No es mi
sabes
primera
qué
opción,
rica.
Eso sí. Mira, sabes que siento que la piña, o sea, si la película es
si la película pizza,
la piña es Emma Watson.
Sí.
Sí. Como que está ahí, podría no estar, no está es la mejor parte.
Pero,
sí. No es la mejor actriz.
Estoy completamente.
¿Por qué? ¿Y la puedes
porque
quitar?
Emma Watson es.
Pero
súper
no es
prescindible.
No,
no claro. Por eso. Es prescindible la
como
piña.
Como la piña en las pizzas.
Pero nada más es para presentar. O sea, te sirven el postre.
No, entonces ya me abandonaron ustedes.
No. Bueno, o sea, bajo
el
su...
chiste de la hawaiana es la piña, o sea, el jamón.
De pronto estás solo. Está
sí, ¿viste? De decir, no, soy tres contra
uno.
No, o
sea, sí me gusta la pizza, pero bajo su hipótesis.
Adiós.
Cuando venga el...
Ya perdí una vez.
Sí.
Sí, cuando venga la invasión extraterrestre, no me voy a unir a ustedes, ¿eh? Pero en fin, ¿de qué vamos a hablar? ¡De Star Wars!
Hablando de pizza, de piña,
híjole,
de hawaiana, de cosas que ya no necesitamos en esta vida.
Ya no necesitamos cosas... Star Wars.
Star Wars es la piña de nuestra vida.
Exacto, de cosas que eran de tu infancia. Bien, Penny, bien.
Bien.
El cine es una pizza y una hawaiana es Star Wars.
Me voy a llevar
algo,
ahorita,
algo que solo te gusta. ¿Qué coincidencia? Algo que solo te gusta en tu infancia. Y al único de la mesa del mundo que le gustó es al mismo que le gusta la hawaiana.
Ah, sí,
me encantó la analogía.
Porque hasta hace dos horas Ale decía que estaba bien.
No.
Y ahorita
pizza.
Ya dijo.
No, sí me gusta y sigo defendiendo la pizza.
The Rise of the Skywalker.
Ah, ya. Yeah.
Pues, bueno, pero qué bueno que me dices, Josué. Porque me voy a llevar todos tus Funkos de Star Wars que están allá, los monitos de ahí arriba, todos.
¿Sabes que no me dolería ya? Ya.
¡Ay, hijo! Me los voy a llevar, Josué. Están de testigos.
O sea, me quedaría solo con Baby Yoda. Con Baby Yoda. Con Baby.
¡Ah, perfecto! Y ni siquiera está abierto. Es un Lego del. ¿Cómo se llama esto? ¿El Speeder? ¿Cómo se llama?
¿Por qué hablamos como si tuviéramos video? Así de mira.
Landspeeder. Bueno, tengo aquí en mis manos.
El Speeder de Luke.
Un Lego Landspeeder de Luke. Que nunca armó Josué.
No.
Yo digo que nunca lo armó porque no le gusta armar.
No tiene dónde ponerlo.
Ahorita estaba tratando de armar una silla y no pudo.
No.
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 No, no es bueno con las manos.
No, su cortina del baño, adivina quién la puso.
El nombre de su sex tape sería No es bueno con las manos.
Yo solo sé usar una herramienta, Penny.
La regadera de su baño, ¿quién crees que se la puso?
Sí.
Pues digo que yo soy Brad Pitt y él es DiCaprio.
Muy tierno.
Él siempre viene a salvar el día.
Hiciste algo de las cortinas.
Las cortinas las puse yo y quiere que ponga su tele. Te digo, yo soy Brad Pitt y él es DiCaprio. Pero bueno, a ver, pues sí.
Pero a ver,
¿te compraste su coche?
I try. Que me preste su coche. No, ¿para qué estar feo?
Lo gastas y lo gastas en
juegos curiosos.
Tiene, estamos en, es Housecast y estamos en la mesa de Josué que está llena de juegos de mesa, porque es un ñoño que no le gusta la infancia y no sé qué, pero tiene muchos juegos de mesa. En fin,
campeón, siento que podría ser campeón mundial de Basta.
¡Ay, hay que jugar Basta un día!
Nunca he perdido mucho que no he perdido.
¿Ya viste que hay un juego de mesa de Basta?
Está padre.
Fruta con W.
Ay, no hay. No, pues tampoco debe de haber cosas así, no manches.
Fruta. Pero si te toca, sí, ¿qué pones?
Pues nada, no pasas. No pasas, es como decir país con X.
Bueno, a ver, ya, Star Wars.
País
con X. La odiaron. Bueno, Penny no la vio.
No, es que miren, yo voy a hacer las preguntas aquí porque no verla, me sentía mal el día que fue la función, pero no verla también es como a political stand. Una postura política, un statement de lo aburrida que estoy con Star Wars en el cine, porque de Mandalorian está padre. Pero
híjole, los últimos capítulos
no los he visto, no los he visto.
Yo me quedé en el cine.
No los he visto, por favor, no me digas eso.
Tengo
me rompes el corazón.
Yo espero que termine bien. ¿Termina hoy tiempo podcast?
Creo que sí.
Sí, ¿verdad?
O la semana que trae.
Ah, no, creo que sí la semana que
viene. Sí, ¿no? Y pero en el cine, de verdad, o sea, El Despertar de la Fuerza estuvo bien, pero tampoco estuvo tan fuerte como yo pensaba. O sea, tenía sus cosas. Luego vino Los Últimos Jedi, yo sé que Josué tú eres fan, pero de verdad.
Normal.
Y entonces me descubrí a mí misma no interesada en verlo.
Muy bien. Pudo más un dolor de panza que.
Exactamente. Porque si hubiera sido otra película, creo
con
que.
Con una película estabas enferma del estómago y la fuiste a ver y te saliste, ¿no?
Sí, fue Wonder Woman.
De la misma casa.
No, Capitana Marvel.
No, fue otra de Disney.
¿Avengers?
Me enfermé varias veces, sí.
No, no es tu constante.
Capitana
Marvel. Sí, ¿por qué nos contaste?
Avengers, ¿no?
Creo que fue Avengers. Ah, claro, creo que sí fue Avengers. Sí, es que estaba larguísimo.
Bueno, aquí creo que hiciste una decisión sabia.
Sí, porque dije, mira, estaba en mi cama y dije, no, me voy a sentir mal. Y si está mala, que es muy probable que esté mala, me voy a enojar por estar ahí sintiéndome mal.
Bueno, a ver, pregúntanos, Penny. ¿Qué quieres saber?
Mi primera pregunta
es... Ojo, antes, perdón, Penny. Vamos a hacer esta pequeña mini reseña sin spoilers.
Excepto que Penny pregunte algo que sea necesariamente...
Y la próxima semana ya sale completamente con ranteo, spoilers y una declaración de amor que le voy a hacer a Daisy Ridley.
No sé por qué les gusta Daisy Ridley.
Hasta él le dijo que le gustaba.
¿Cuándo dije eso?
¿Por qué hablas por ahí?
No, exacto. Está loco. No le hagas caso.
A ustedes también les gusta.
A ver.
No.
Yo la vi ahora que fue con Jimmy Kimmel, o sea, hace 5 días. Y sí dije, y pensé en ti, dije, no mames, no hay nada ahí. O sea, no está guapa.
Siento que es una piña.
Tiene, ajá, exacto.
Pues que me escalde la lengua como quiera, ¿eh?
¡Ay!
Que me la dejé.
Tiene una sonrisa de mazorca horrenda. Que no.
¿Por qué me volteé?
Bueno, entonces, ¿qué porca? Recuerden que no es tele. Pero en esta película sí me cayó bien. La verdad.
Sí, es que siento que su personaje nunca despuntó. No la siento épica. No la siento
en
su viaje de la heroína.
En este sí sucede.
Pero
sí.
No es ella, es en sí la pinche película.
El guión.
La trilogía asquerosa.
A ver, una cosa que sí me gustó mucho de esto es que, según yo, no voy a decir por qué, pero digamos que sí, ya dices, bueno, que okay, ya entendí por qué desde la 1 ella manejaba la fuerza así súper cabrón y sin ningún pedo. Que era como que una queja constante, ¿no? De por qué chingados, sí, Luke le costó tanto. Bueno, y esta tipa así.
Tenía que pasar malo que no hubiera pasado.
¿Cómo?
¿Cómo?
O sea, dices que eso es lo que más te gustó, ¿no?
Pues es que dije, si okay, no, si no, ya me aclararon todo. Algo. Pero no lo resuelven todo. Y lo resuelven muchas cosas de una manera lo que básico. Es así. Hay Deus Ex Machina así. Como DiCaprio
yo
repartiendo
sé que te puedo
dólares.
Decir, Penny.
Así los Deus Ex Machina.
Es Harry Potter.
Ah, sí.
Alguien en la oficina hoy hizo esa comparación.
Yo la hice viendo, desde dije, ayer. O sea, yo no fui manches. Yo la hice antes.
Así.
Ayer qué niño.
Respondiendo la pregunta.
Yo lo toqué primero.
Ayer mientras estaba pasando era como, güey, no mames, falta el cuarto Horcrux.
Qué oso que sepas que
porque
es
eso. Porque hay una serpiente.
Yo no.
Ah, y lo dije, güey, falta que era pinche.
Hable con la
serpiente.
Hable con la serpiente.
Eso me dijo Patricia.
Casi.
Es un parcel mouth.
Oigan,
sí, te yo solo que estuvo a nada.
Tiene muchos elementos, muchos.
Oigan, raro. El niño que le gusta la hawaiana y eso, yo no sé nada de Harry Potter. Y qué bueno, porque Patricia dijo lo mismo. O sea, todo el mundo está diciendo lo mismo, que es Harry Potter. Dije, pues qué bueno, porque yo no sé nada.
Yo
me
no
puedo divertir
filtro,
más. Sí,
pero
no.
Harry Potter es mucho más cool.
No, no mames.
No. No,
que esta nueva trilogía, claro que sí.
Por supuesto,
sí.
Que es más cool.
Sí, ay, esta trilogía
encanta,
sí está de acuerdo.
Me encanta Harry Potter.
Nah.
No, ya,
sí.
No ni
Kylo Ren.
No importa.
Oye, yo descubrí.
Voldemort es un gran, gran villano.
Oigan, pero a ver, mi primera pregunta es: ¿cómo trata esta película
a los Wookiees?
No, todo lo que se le criticó a los últimos Jedi.
Lo borra.
Sí, sí. Ay, se deslinda de su amigo, o sea, sí le dice, no lo conozco. Así es como,
amigo.
O sea,
sí.
Si los últimos Jedi entraran a un bar, se haría como que no conoce a su amigo.
Sí,
sí.
Saben que tuvieron un pasado que fueron juntos en la primaria, pero ahora se cagan.
Ajá.
Porque hay cosas que tuvieron que pasar para esto.
O sea, los últimos
Jedi
es el amigo.
Cosas que tienen que compartir, pues. O sea, que todavía están ahí. Pero sí.
Ya me enseñó la prueba de que él lo dijo primero.
Seguro hubo muchísimo.
Episodio 9, Rise of the Harry Potters.
Podría ser las reliquias de los Skywalker.
Y de hecho.
Pero
sí.
De hecho,
sí. La reliquia de los Skywalkers.
No sé de qué hablan.
Me encanta. Me encanta ese nombre.
¿Sabes qué? Sí. Y creo que eso sí lo logra. ¿Qué intenta arreglar?
Se intenta arreglar las bobadas de su amigo. Pastor.
Intenta arreglar una bobada que a mí me parece una gran bobada. Y ahí Josué y Ale me van a venir encima otra vez. Es esta mamada del niñito que barre con la
casa. Ay, no. Ay, sí, no estoy de acuerdo.
Eso lo arregla.
¿Lo arregla?
Sí, creo que lo arregla.
¿Pero en qué momento se descompuso? O sea,
nada más voy a hacer,
lo de Rústico.
Me va a hacer un
uy, no, ese estuvo feo, ¿eh?
Me
te
voy
vas a
hacer,
enojar con eso.
Me voy a echar un paso para atrás. ¿Qué fue lo que no queríamos o qué es lo que creemos que arregló del episodio 8? Ahora preguntaste, ¿qué fue lo que odiamos del episodio 8?
Ah, yo todo.
Se odió.
A ver, no, pero.
Se odió, por ejemplo, lo de
Rústico.
Lo de Rústico, eso.
Pero ahí sí estuvo gacho, ¿no?
Pero a ver, ¿qué otra cosa?
Phasma.
Bueno, los personajes que no tenían nada que ver.
Ya,
ajá.
Y ya ni siquiera, o sea, murieron.
Sí.
No hubo explicación alguna.
Ok,
de...
Phasma. Pues Phasma, ajá. ¿Qué otra cosa?
Bueno, molestó mucho Leia Mary Poppins.
Ok. La que aquí se convierte en Leia.
Leia Luke.
Leia que habla como robot.
¿Qué otra cosa?
Nada más le faltó decir, come frutas y verduras, Rey.
¿Qué otra
pura
cosa?
Pura frase hecha, así, pura frase. Pero es que ahí sí, eso no es spoiler, ¿no? O sea, en el caso de Leia, sí se nota cabrón el pedo de que como que la animaron, como que le iban cortando cachitos para que medio dijera lo que querían. Pero
eran,
se nota.
Eran escenas que le sobró de la
sí,
pasada,
sí,
¿no?
Pero sobre todo al principio, no sé, en cuenta, sí se nota muy cabrón eso.
Sí, porque aparte parece que es como un Ewok. Como pusieron a dos Ewoks uno encima del otro y ella iba caminando. Pues caminaba así como.
¿En qué capítulo de Los Simpson era donde había una grabación de yo te? Ah, el de la de.
No, fue así como me tengo. Así es como de Pucci. En mi planeta, así me llaman en mi planeta. Así fue.
Así fue.
Así, perfecto.
Así,
no mal.
Bueno, eso mal. Esto. ¿Qué más? ¿Qué tenía que arreglar?
Era, ya sabes cómo, ¿te acuerdas de ese de los Simpson que ponen la cara de Lisa, que en el Museo de Cera, en el cuerpo de Mr. T? Así se siente cada escena que sale Leia. O sea, se ve que está mal hecho, mal,
dice,
pésimo.
O sea, pura frase así como
el romance de 3 segundos de Rose y Finn.
Es lo mismo,
pues,
de Rose.
Es eso, ¿no? ¿Qué pasó con ellos?
Okay.
Y también la tensión sexual entre Kylo y Rey.
Uy,
ese es un tema delicado.
Sí, sí. Es que es spoiler.
Uf. A ver, entonces, ¿ya con esas o qué más faltaría?
Sí, está bien. A ver, sí.
Primero, rústico. Híjole, la verdad, yo personalmente siento que sí se dieron a las presiones. La minimizan.
Yo tengo una pregunta. Ah, ¿por qué? ¿Cuál fue la polémica sobre ella? ¿Cómo? ¿Cuál fue la polémica esa
haciendo? ¿Qué les cagó que era asiática?
La empezaron a pelear, o sea, por racistas.
Yo no la odié por racista, para mí puede haber sido hombre, mujer, lo que fuera, gente. Hay una que me molestó de episodio 8. No, que era así como, güey, ¿tú quién eres? Uh-huh. ¿A qué me refiero con quién eres? ¿Eres una mecánica? ¿Eres alguien súper inteligente? Uh-huh. O sea, ¿cuál es tu rol a un nivel profesional y técnico? ¿Por qué tu chamba parece ser como conserje? No estoy diciendo que es algo malo. Que estás vigilando que nadie se suba a los de Escape Pods. Y de repente conoces, eres una gran piloto, eres una líder militar. Uh-huh. De repente conoces absolutamente todo.
Bueno, su hermana es que, sí era, ¿no?
Pero
sí,
ella,
pero es un personaje que nunca desarrollan ella
como,
bien.
Ella entonces, es como una, es una policía, pero policía sí.
No, no lo desarrollan sí bien, pero no es lo, o sea, creo que no es lo único que no está bien desarrollado en esa ajá película. Y el asunto es que el buleo hacia ella estuvo enfocado, sí, estuvo no en eso, sino
pero porque
en,
era asiática.
En que era asiática. Eso, por ejemplo, yo no lo horrible sabía. Horrible. Entonces,
porque
el hecho de que 2019. Disney, el hecho de que Disney haga eso, sí es un poco deslindarse de ella, dejarla sola.
Porque además, wow, sí está, o sea, bueno, sé que no bueno, tiene nada que
¿y
ver.
¿Y por qué no bulearon a Oscar Isaac por ser guatemalteco?
Porque misoginia, sexismo.
Sí. La neta, sí. O sea, pues sí, sí fue eso.
Yo no sé, ya sabía que era porque sí la jodieron. ¿Qué
tiene? Y además, y además la jodieron, la bulearon mucho porque en la premiere de aquella película, ajá, en la alfombra roja, la entrevistan, ella estaba que se cagaba de la emoción. Ajá. O sea, creo que no había visto yo, en serio, en la vida de Star Wars, alguien que se había emocionado tanto por estar en Star Wars. Ay, no, y empezó a llorar en las entrevistas. Entonces, la se neta es que, o sea, su personaje tiene todos esos problemas. La frase del final, aunque es medio rara, de no matamos lo que no nos gusta, si no me acuerdo, estaba bien, y en esta está, pero la neta es que ya no hace nada. O sea,
siento horrible que se hayan sido esas presiones, y porque también no es raro, está como en Ghostbusters, ¿te acuerdas a la chava, a la negrita,
a
que,
la negrita
que también la hicieron, empezaron a decir chango,
que de chango no
sí,
la
sí, cierto, eso sí me acuerdo, o sea, y siempre son mujeres,
es una super comediante ella,
¿no? Son mujeres ¿así? De minorías, o sea, siempre sucede, ¿no? Y solo porque no les gusta algo del guión, oye, de la película, etcétera, y se van contra ese
y titular. Hay otra cosa, si hay una escena que no te voy a spoilear, pero según yo, sí es muy como en Avengers cuando se juntan las chicas.
Ay.
Hay algo así.
No, ya se la dijiste.
No.
La de Avengers. Final,
no me refería a eso. No me refería a eso.
Chale, con esos temas de empoderamiento femenino a veces ¿cuál? Siento. Hoy lo dije, pero. Con
ah,
esos,
ya.
Diablos.
Ah, ya.
No voy a decir.
No es spoiler, ¿eh?
Un poquito la historia.
Pero es que no te afecta
¿lo digo
nada.
O no?
De hecho, está sí innecesario. O pero sea,
ya
lo sentí
ya sé, de hecho, sí, mucho ruido en redes, ¿eh?
Bueno, a ver. Al final se ve así. Microsegundo, dos chicas besándose.
Las Frozen.
¡Ah!
Son las Frozen. Pero sí sentí que era muy como Avengers de, ay, ahora todas las chicas juntas y...
¿Sabes qué siento? ¿No sienten a veces que Hollywood, o sea...
Y ayer en la función sí escuché el... así como un...
como si ya entendíamos
que
están
sí,
super
está chafa.
Es que sí se sintió.
Yo también la vi así como, ¿neta?
O sea, mejor si hubieran empezado, ¿cómo se llama? Finn y Poe.
No. Que su tensión sexual está...
chida.
No, si quieren ir hasta por el oído los dos, ¿eh? Está cabrón, ¿eh?
¡Órale, cool!
Eso sí, es como de, cuéntame tu secreto. No, tú primero. Oye. General, amigo,
ah, sí,
amigo.
Sí.
Ay, no, está...
Me molesta.
Eso es como sí. Citripio y Artudito, pero convertidos en seres humanos. No,
ahora,
sí, no me lo había
pensado.
El personaje
de Finn sí mejora mucho, ¿no?
Sí.
Sí.
O sea, ya
cargaba,
deja de ser el pendejo que está con miedo
personaje
todo el tiempo.
¿Sí?
No, ya está súper pilas el güey.
Pero sí es así como que si no te la vas a coger, amigo.
Sí, eso sí.
A mí eso es lo que me chocaba de él, que estaba como súper, nadie te está pelando. Es que... Y le dieron el personaje más lúcido de todos.
Sí,
o sea, y lo retrataron tal cual.
¿Estás enamorado de Rey? Y ya.
Pero
hay un momento,
onda, ¿no?
Hay un momento donde dices, sí, verga, este güey va a ser el super frenzoneado de la galaxia. Pero pues queda como, no sé.
A ver.
¿Cómo en veremos?
Bueno, Rústico ya está.
Sí, okay, ya.
Phasma
sí
no vale la pena porque
no,
nació muerta.
Nació muerta.
Pero personajes no desarrollados y así.
Pues, hay un chingo.
Hay una cosa
sí
muy
pero
loca.
Pero es mejor no para el spoilers porque sí hay que hablar con spoilers.
Ok, pero nada más voy a decir uno que sí estuvo bien raro.
¿Qué?
De repente en el Halcón Milenario hay una como babosa gigante.
Ah, sí, pero nada más sale una vez y ya.
Y dices,
ah, sí,
ese güey,
¿de dónde salió?
O sea, es
como
una
amigos
cosa literal.
Sí.
Y así al final se abraza y dice, güey, ¿qué pedo con esa? Es una babosa gigante. Pero bueno, a ver.
Luego, Leia, este...
Leia robot, no, está súper mal, ya dijimos, ¿no?
Pues Leia ahora resulta que ella entrena, está entrenando a Rey.
Pues porque ya no hay nadie más que la entrene.
Y ahora, o sea, ¿de cuándo acá es la super Jedi y ahora?
Porque Hollywood otra vez, mujeres en el poder, exacto, etcétera.
Que ahí yo diré, y es fan nerd, que si leías los cómics de lo que pasaba después...
Ajá. Porque en realidad ella siempre tuvo el poder de la
fuerza. No, a ver, ya sé la parte de acá donde ella... O sea, eso sí se sabe, pero ¿en qué momento ella ha mostrado ser un Jedi?
Ah, en las películas Jedi. En los cómics sí.
No tendríamos por qué porque incluso... saber eso.
No, no, pero al final, o sea, en el episodio 6... Sí, desde las originales se mostraba así como esta conexión que tenía con su hermano, que sabías que ella tenía algo. Al final
sí, pero no la veías,
pero nunca fue una, o sea, fue una guerrera mucho más humana, sí, que era la parte, creo, de ella interesante, que era una princesa que tenía poder, pero no era un poder sobrenatural como un Jedi. Sí. Ya era lo más terrenal, lo, bueno, más cercano.
Bueno, pero es que en teoría sí es un Jedi.
No, no, pero nunca muestra ese poder. No. El poder de Leia era de... una fuerza, o sea, de...
una líder.
Es una líder nata.
Sí, sí, sí.
No era así de...
No lo necesitaba.
Ajá.
Uh-huh. Estoy de acuerdo en eso. O sea, era natural que terminara de esa forma. No se la crees ya porque dices, bueno, tuviste 3 películas en las que pudiste haber desarrollado el personaje de Leia.
Tuviste como 4. Las 3 originales, sí, más episodios.
Bueno, y a lo 7. Mejor sí te más... Ay, a lo mejor pasó en el lapso en el que...
Sí, pero pues no tiene por qué la gente...
Todo mundo evolucionó.
Los cómics está...
Pero no te la crees. O sea, no, es que sigue siendo Hollywood queriéndome subirse al tren del woke. Sí. La verdad. Sí, o sea, siento que Hollywood es el tío... Es como, es el tío que ve a los jóvenes y quiere bailar la canción de moda, se da cuenta cuál es la canción de moda y llega y quiere bailar. Así siento que es Hollywood.
Sí, es como José ahorita. La diversidad es lo de primero, moda. Yo lo dije primero.
Pero sí la dije primero.
La diversidad está de moda y está vendiendo. Y, perfecto, hagamos eso. Y trata de hacer los pasos. Sí. Y no le queda.
La tía perreando.
Ajá.
Ándale.
Ajá, y quiere bailar lo de moda, pero lo hace raro. Y muy como, sí. Evidente, así como...
Y creo que eso fue lo que más molestó del episodio 8 cuando sale de Mary Poppins.
Sí.
Porque si hubiéramos conocido de antecedente lo poderosa que era, es como...
Pero a ver, obvio, ahí hay una contradicción, porque también sale este pedo de Luke, este telépata, que tampoco lo vimos nunca, y ese sí, tú decías que estaba chido. Yo, esa es la cosa de las cosas que...
Pero ojo, sabías que Luke ya lo era.
Bueno, sabes que era poderoso en teoría. Y también en teoría, porque nunca lo vimos full power.
Pero se lo crees más, porque es un güey que se fue a vivir solitariamente a seguir entrenando.
Lleva, o sea, toda una película fue de buscarlo porque lo era el güey más poderoso que viene,
sí,
en la galaxia.
O sea, la misma,
¿entiendes?
La misma anécdota te lo prometí.
Y te pusieron el contexto de que él iba, o sea, de que él ya había...
pero es que ese truco, o sea, yo sí estoy...
No, este está muy justificado, sí, el de Leia. Sí, sí. Si Leia, es que toda la primera película, la 7, hubieran dicho, güey, es que Leia es un Jedi súper cabrona, podemos confiar en ella, porque siempre es la general y sabes, exacto, que es...
Pero siento que es como que sacar un truco que nunca habías usado, que nunca se lo habías visto a ningún Jedi, y dices, güey, o sea, te compro, por ejemplo, que hay en el videojuego...
Se supone que...
Bajan un Star Destroyer con la fuerza, un cabrón que no sé quién es.
Se supone que se hace teoría de que Obi-Wan hizo eso.
¿Qué? ¿Bajar un Star Destroyer?
No, que se proyectó cuando Darth Vader lo mata, por eso desaparece.
Vámonos,
es buena.
No, es...
Pero
en serio,
entonces, ¿dónde está? ¿Y dónde se murió?
Igual, o sea, es lo que implica. Por ejemplo, Luke se muere porque es un... O sea, es lo que implica.
Pero eso nunca lo explican.
No importa, no, pero es que es Luke, güey.
Bueno, ya.
Sí, o sea, es exactamente lo mismo que hizo Obi-Wan.
Y el tema, el mejor tema que quiero hablar, lo del niño con la
niño
fuerza.
Niño barriendo. Es que mira, mi pedo no es ese argumento que ustedes tienen, que tienen razón, cualquiera puede tener la fuerza. Pero esta mamada de... les voy a enseñar cómo este niño puede tener la fuerza. Y lo que se le ocurre es, pues que barra con la fuerza. Güey, no mames.
Pero nunca está barriendo.
Al nada final más agarra la escoba.
Pues sí,
pues. Ay, pues va a barrer. Opa, no. A lo mejor se va como Harry Potter.
Ahí es donde en el diagrama de Ben.
Ajá. No, sí, pues así es obvio que va a barrer. Pero, o sea...
Es que es una pendejada. O sea, entiendo el argumento y estoy de acuerdo. Pero, en cambio acá, creo que lo manejan un poco mejor. Porque, digamos que hay este asunto de... no importa tu pasado. O sea, puedes ser un contrabandista como fue Han, pero de repente algo pasa en tu vida que te lleva al lado bueno. Y hay mucho ese... Hay todo un diálogo donde dices, es que tú eras tal, y tú eras tal, y no sé qué. Y pues te das cuenta que la alianza, y eso está chingón, pues era puro scoundrel, dicen, ¿no? O sea, puro güey que estaba abajo de la ley, o bueno, violando la ley.
Pura escoria.
Es pura escoria, exacto. Y se vuelve en la alianza rebelde. Eso a mí sí me hizo muy bonito.
Sí, sí, está padre, pero...
Prefiero eso al niño barriendo.
Pues es que no, o sea, lo que representaba es que había una esperanza nueva, que también tenías que ver que hay una nueva generación
sí,
de Jedi.
Sí, pero qué forma tan pinche, güey.
Pues a mí no se me hizo pinche, o sea, ¿cómo que hace el niño haciendo una escultura?
Pero aparte del contexto de esos niños que tenían esclavizados.
Pero ¿por qué tiene que ser un héroe quien tiene la fuerza?
Pues porque tiene que ser la fuerza, pues
no importa.
O sea, es lo más pendejo, ¿no? Ah, me voy a agarrar
la escoba. Anakin la tenía y ¿qué hacía?
Hacía robots, las carreras de pods. O sea, hacía cosas.
Pero no sabíamos qué hacía este niño aparte de hacer eso, no lo sabemos. Nunca lo descubrimos.
Ni
no.
Les des ideas porque de ahí va a venir la siguiente.
El niño
de la escoba.
No. Harry Potter Walker.
Sí, no.
Pero a mí esa parte del niño, la última escena me gustó mucho. No barriendo, pero el güey que tenía la fuerza.
Pero lavando, güey.
Güey, que edite.
A mí sí me gusta la idea de que
sea community, güey, con la fuerza.
Con eso. A mí sí me gusta la idea de que todos podamos ser Jedi. O sea,
exacto, es que es lo que se quiere plasmar.
Pero, o sea, de ahí a que lo hayan plasmado bien narrativamente, igual ahí hay cosas que. No.
Sí,
o sea, es que creo que siento que Star Wars habla mucho y muestra muy poco. O sea, como que todos los mensajes los quiere dar en diálogos en lugar de mostrarlo con la historia. O sea, y eso es lo que creo que le pasa a esta trilogía y en general a Hollywood. O sea, el otro día estaba leyendo una cita de Taika Waititi que decía: pues a los estadounidenses les encanta hablar de sentimientos. No los muestran mucho, pero les gusta hablar de ellos. Y siento que define a Hollywood perfecto. Sí. Y es algo un poco así, ¿no? El mensaje, mételo en el diálogo. No, chavo, pues mételo en la narrativa. Estás haciendo cine.
Bueno, pues ahí está. ¿Alguna otra pregunta?
Esas son las del episodio 8 al 9. ¿Qué otra pregunta, Penny?
Yo tenía la pregunta de... Ahorita se me acaba de ocurrir una. Ah, la tensión sexual es spoiler, ¿verdad?
Sí, sí. Un poco.
Oye, Luke. ¿Qué onda con Luke en esta película?
Pues,
¿quién es? Novia. ¿Se murió?
Regresa en forma de ficha.
¿Es fantasma?
Sí, es un fantasmita. Es que fantasma? Es Harry Potter. Es en serio. O sea,
así,
es un fantasma.
No, así Rey de repente es así frente al espejo ese. Es como, ¿qué es lo que quiero? ¿Qué es lo que más quiero?
La última película de Harry Potter.
Las reliquias.
Las reliquias de los Skywalker.
De Skywalker.
¡Qué chidilla! Pero bueno.
Piensa en la escena de The Goblet of Fire. Cuando sí. Ya está en el cementerio.
Sí.
Es eso.
No.
Sí.
Con todo y duelo.
Sí. Sí.
¡Ay, no!
¡Sí!
Este es el podcast más original.
No, es que tiene razón, la neta.
¿Es en serio?
No, yo no sé. La verdad, manches. ¿Sabes qué es lo peor de mí? Las vi. No entendí nada.
¿Cómo? Ahí es la más fácil.
Te lo juro que no. La única que entendí fue la de Cuarón un poco y la primera.
De los libros son notas.
Ay, sí, yo los vi tres veces.
El primero lo empecé y abandoné.
Amo los libros de Harry Potter.
No, a mí me gusta Harry Potter, pero las primeras dos películas no las soporto.
Las primeras dos no.
No, son demasiado niños, es como.
Es que estaba viejo cuando salió.
Pues sí, güey.
Y sí, no, o sea, Harry Potter es una película que iba creciendo,
sí, él iba creciendo.
La uno
es la misma edad, Penny.
No, claramente no.
Claramente no.
No, pero nunca lo leí. Pero por ejemplo, a mí a partir de Cuarón me gustó mucho.
No,
ya que son más adolescentes.
Lo que pasa es que empieza a oscurecerse conforme.
Sí.
Es que para mí.
Me da un poquito de asco el maestro que tiene a Voldemort en la nuca, güey. Me da un chingo de asco.
Para mí, tiene que dar asco, es el malo.
Para mí, todas las películas eran: están bien en la escuela, todo chévere. Llega alguien nuevo que crees que es amigo, resulta que no.
Sí, eso sí.
Y así, güey, ya todas son así.
Ojo, es lo mismo de Star Wars. Siempre llega un nuevo malo que quiere construir una nueva Bitchen mega nave para destruir planetas.
No, amigos, todo lo nuevo es malo.
Bueno,
todo lo nuevo. Esa es la moraleja.
Pero
todo lo nuevo
es malo.
Desconfía.
Pero en el caso de Star Wars fueron tres nada más con esta pendejada de otra vez y otra vez y otra vez. Y Harry Potter, la neta, es que según yo, desde la 3, todo en adelante es lo mismo.
No.
Perdón.
No.
Después
no,
de la
no,
verdad
no,
que no vale.
Es distinto.
Ayúdame.
No, se evoluciona muchísimo.
Evoluciona
mucho. No se pierdan el podcast especial de Harry Potter.
Ay,
con
sí,
Penny y Ale.
Tiene además, sí, totalmente Ale. Hagámoslo. Sí. Pero ya, con libro y película.
No manches, sí.
Sí.
sí, eso va a pasar. Amo los libros.
Muy bien. Viene, próximamente.
El virginómetro explotó. Ay, ahorita.
Cuando lo leí, pues ya era virginal. Bueno.
¿No? Sí, es cierto. De hecho. Oye, ah, pues sí. Solo.
No, pues ah, evidentemente, pues, ¿no?
Espero que estés jugando.
Es que nunca leí los libros.
Con razón, no eres Pottermore, Potterhead.
No, nada. Pero siento que soy muy Slytherin.
Sí serías Slytherin. Yo soy Slytherin porque...
¿Yo qué sería, Penny?
Tú serías... Como Hufflepuff.
Ah. Ay, qué horror. ¿Eso qué es?
No, quizá, quizá...
Es que es medio ñoñín.
Sí.
Oh, sí, okay. Es Hufflepuff.
Podría ser Hufflepuff.
¿Y tú?
Yo hice el test. Hay un test.
Hay un test.
Sí, se los voy a pasar.
Yo soy, ¿y qué tan real es? Slytherin. ¿Qué tan real es ese test?
Pues mira... Eso no es el...
Yo solo me acuerdo que yo era divergente. Me acuerdo que lo hice en ese momento con Gaby Faure. Que ya estaba súper clavada, por Dios sepa qué. Y yo salí divergente y creo que eso era algo bueno, ¿no?
Sí, sí, porque que eres diferente, más complejo.
Eres más humano.
Pero muy pendejo, todo el equipo, mi equipo no tienes fan de Harry Potter. Y un día se me... Por querer decir, ¿cómo se llama la casa de Harry?
Gryffindor.
Siempre se me olvida cómo chingado se
yo
llama.
Era Gryffindor.
Por decir Gryffindor dije Hogwarts. Dije, yo soy Star Wars.
Eres como Rafa. Ay, yo vine de Star Wars.
Y dije, yo soy Hogwarts. Y ya valió madre.
Soy Star Wars.
Y ya valió madre. Porque es que nunca me acuerdo de la de Harry Potter.
Es el equivalente de decir.
Porque tenía una como corbata de ese, como de esos colores. Y ahí salió todo. Yo no, claro que no. Yo soy Hogwarts.
Ahorita viene de chalequito de Han, ya
ver. Ah, muy bien. Sí, sí.
Por si no, más que hacer un comentario un poco fuera de lugar.
Pero no spoiler.
No, y todos así.
No, no. Sí soy fan de la moda Han Solo en chicas.
Ah, claro. Cabrón. ¿Cuál es
la moda Han Solo
en chicas? Y en frío.
Leggings, chalequito.
Botas.
Botas, leggings y chalequito. Y camisita de manga.
Y un blaster. Ah. Bueno, ya. Entonces
y un
ahí
perrito
estuvo.
Chewbacca.
Ay, sí.
Ah, está bien. Ay, Chewbacca, no mames. Chewbacca. Casi se pone a llorar.
Sí, yo
casi. ¡Cállense ya! Bueno. Ya, con eso acabamos sin spoilers. Espérense hasta la semana que entra, donde Josué va a rantear durísimo y yo la voy a defender y todo. Vamos a aprovechar para hacer una pausa y regresamos con...
¿Ya se usan todas las preguntas de quiso
pues
pedir?
Sí, ¿no? ¿Ya?
Sí, son las
sí, porque si no, esto va a durar 4 horas. Y bueno, regresamos con nuestros tops de lo mejor de 2019.
¿Ya, de plano?
Regresamos en pocos segundos. Lixo, Lixo.
Estamos de regreso aquí en Filmsteria y por si no se han dado cuenta, ya se acaba el año. Espero que sí, ya se acabe el año y no me vengan, no, es que el año se acaba con cuando termine en 1 y 0 y no sé qué. No mames, qué hueva, ¿eh? O sea, tienen algo de razón, pero no mames, en fin.
Alguien me dijo algo muy cierto.
¿Qué?
Entonces, bajo ese argumento tonto, cuando son las 12 de la noche no existes ahora porque todo es 00000.
Bueno, es que nuestro reloj es 0.
Pero eso implica un cambio de fecha.
Pues sí, pero no sé. Ay, a mí me parece una gran tontería. Demasiado. ¿Ustedes en Premiere qué? ¿Están haciendo listado de la década o no lo van a hacer hasta 2021?
Todo este año hicimos listados de la década.
Pues sí, ¿no? Sí. O sea, normal. ¿Cuál es? Y no vinieron una horda de gente que se cree Baldora a decirles, no, es que la década se acaba en el 21. Porque...
Pero eso no lo entiendo. O sea, del 0 al 1 estás viviendo el año 1, ¿no?
Uh-huh. Pues sí, pero no, porque dicen que no se cuenta desde el cero, que empiezas en el 1.
Porque el año 0 no existe.
Pero el cero, el número sí existe.
Pero sí, pero no como año, no hubo año 0.
Más o bien, sea, nunca hubo año 1 tampoco.
1990 pues en teoría, es de la época de los 80, entonces los 90 empiezan en el 91.
No, pero es que eso a mí, la verdad, eso no me hace sentido.
O sea, eso es lo que se dice matemáticamente hablando, a mí tampoco me hace
sentido. No me hace sentido porque...
Se me hace más lindo la otra forma, pero no? Pues es matemático pues ahí, sí. Si yo... Pues no, no es que yo quiera.
No entiendo la matemática de ahí porque se supone... Supone que después del cero viene el uno, ¿no?
Pero es que no hubo año cero en teoría. O sea, no hubo un calendario.
Pero es que inmediatamente cuando tú dices, este es guapa, el año uno, así, o sea...
Que dijera año cero.
Pero no, si tú lo estableciste así arbitrariamente. Cuando nació Jesús es el año uno.
Es que nunca existió el año uno ni cero.
Inmediatamente, o sea, todo eso se puso
entonces,
en retrospectiva.
Año después de Jesús.
Cuando empezó esto fue gregoriano, fue en los 400, 500. No, es en serio.
No, sí,
o sea,
no,
de repente me dijo, bueno,
o sea,
ya.
O sea, se puso en retrospectiva, pues, o sea, no.
O sea, me dijo, creo que hace 400 años nació Jesús, estamos en el año 450 en estrella.
Exacto.
Tan, tan.
Sí, se puso en retrospectiva.
O sea, nunca fue así que dijera, güey, es que es... Ay, Jaime, neta estás de la mierda.
Ay, oye.
No, es que no tiene sentido, estás estoy haciendo... Estoy haciendo en este momento... Una conexión, claro. Es como, a ver, ¿tú crees que dijeron los romanos? Claro, porque somos paganos, ya creemos en Jesús. Empieza el año cero, güey. No, ya era casi la edad media cuando se estableció.
Ay, pobre Jaimito.
Él es el que está más necio, pero es que tiene... Acaba de caer todo el 20 a nivel también. Es matemático, esa es cultura. La cultura no tiene que ir 100% con la matemática, no mames. Es como decir, bueno, tampoco ya existe el grado cero, ¿no? O sea, en la temperatura no hay grado cero. ¿Por qué en año no? No existe la temperatura cero.
Yo digo que invitemos a un matemático al podcast.
Ay, no, qué
bueno. No, matemáticamente tampoco existe el grado cero.
Claro, en un termómetro son 0 grados.
También en un año sale.
¿Cómo?
También en un también en un calendario sale el año cero, si lo pensamos así.
No, no sale en los calendarios.
¿Por qué no sale el año cero?
No sé. Pregunta a la gente que hace calendario.
Pregúntale a la gente.
Porque nadie ha llegado hasta allá, hasta tan atrás.
En el calendario de la carnicería,
pero es a lo que voy, ¿no?
En el de Gloria Trevi,
que yo tenía el año cero, tampoco existe el año 1 en el año 25.
Venía un doble cero,
O sea, se estableció ya que iba el año como 400 o
más. Ya, se acabó, esa fue la sección cultural de
historia. A mí tampoco me hace sentido, pero
hay muchas cosas que no nos hacen sentido.
Por eso estoy, yo sí empecé la década, o sea, sí empezamos en 2020 para Cine Premier, empieza en 2020 también.
Neta, no mames. Por favor. Es que, o sea, entiendo que te vengan con el argumento y te lo expliquen, ok, pero culturalmente pues es una tontería, o sea,
pero
estéticamente, como dijiste tú, ¿no?
Yo dije estéticamente, es que se me hace mente Penny que tú seas del 90.
Ajá.
Entonces naciste en los 80.
Naciste en los 80.
Pues está chingón. Oigan, qué bueno estuvo el trailer de Wonder Woman 1984.
Sí, me gustó. ¿Otra vez?
Todo mejora con Blue Monday. Sí, ojalá nos pongan Blue Monday. Bueno, a ver ya, los top 10 del año.
Ok.
Yo la verdad es que el mío seguramente va a cambiar. Porque se me perdió, entonces lo volví a hacer ahorita. Pero a ver, ¿con quién empezamos?
Con las damas.
Sí, Penny. Muy bien.
Ok, ¿cómo va a ser esto?
Bueno, a ver, si quieres empezar tú, vale. Porque
del 10,
la está buscando.
Del 10 al 9.
Tú lo tienes ahí.
Okay. Del 10 al 9. Okay. Los que ya estén repetidos, comentamos, pues. O sea, ¿quién?
Ándale, Ale Castro.
Ok. Y nada más quiero pues aclarar que yo he visto menos películas que ustedes, ¿ok?
¿Entonces no tienes 10?
No te preocupes, Ale, las listas son súper arbitrarias.
Pues Midsommar.
¡Midsommar! Ay,
muy bien. Checo también lo tiene en su lista. Era como el 2, algo así.
Sí.
Tiene Midsommar, o sea, yo creo que sí va a ser un... Es más, hay un momento en Star Wars que llegan a Midsommar. Está bien lo que
esa parte.
Así de influyente es Midsommar en la cultura, está bien.
Me encanta el diagrama de Ben que se está formando.
Sí, con Harry Potter, Midsommar.
Tiene de todos.
Sí. Oigan, hay que hacer el de las casas inundadas y el de la gente que patean.
Sí, gente que patean. Oye, sí, es cierto, hay gente que patean.
Gente que patean. ¿Y sabes también cuál este año? En el de las casas que se apropian. O sea, porque está mano de obra para Night Nights Out.
Pero siento que inundación también va un poco de la mano. Ese día lo hicimos y va un poquito de la mano.
Sí.
Y acabas dicho algo de que alguien que lloraba, ¿no? Le has dicho algo de la gente que lloraba.
La gente que... No, el que yo dije, gente pateada.
Ay, también algo que lloraba.
Dios mío, vale. Las escenas donde patean a la gente en el piso. Joker tiene una.
Ah, claro.
La de Ken Loach tiene una.
¿Star Wars tiene gente que
patea? Pensando.
Estoy pensando.
Es para que te creen lástima esas escenas. Y es horrible. Yo no quiero ver a nadie pateado.
No, creo que no.
Oye, yo sí le recomendé a Bong Joon-ho, que tuve Foner, que viera Mano de Obra.
Ah, sí, pues sí.
Estuvo un poco de mano, ¿verdad?
Y lo demás.
¿Por qué? ¿Por qué?
No, pues está bien. Para que no digan que no apoyo a cine mexicano.
Midsommar.
Bueno, Midsommar fue tu número 10. Tu número 10. Penny.
Mi número 10 era una película que no estrenaba, entonces la voy a cambiar.
Ay, no, Penny.
Bueno, es Little Women que ya vi.
No,
voy a cambiar, porque estaba empatada, entonces
sí,
puedo decir la otra.
Okay.
Es Ad Astra de
Brad Pitt,
James Gray.
No la vi.
Nice.
Reconozco la actuación de Brad Pitt.
Muy buena.
Ahí él estaría nominado como actor principal, mejor
como
actor
mejor
en esa, ¿no?
Pero no está sonando.
¿No? ¿Tú crees que no?
Estaba checando las predicciones más fuertes y él no suena para
tengo que volver
de
a
hecho,
ver.
Creo que ni siquiera le fue tan bien en taquilla.
No.
Oiga, pero Midsommar bien, ¿eh?
Y me da como...
Sí.
Mala onda eso, porque es una muy buena película. Y James Gray siempre pasa eso con él. Él es un muy buen cineasta. Y como que siempre pasa...
Pero ¿sabes cuál es el problema de ahí? Justo que mencionas. Es que se me hace rarísimo que esté haciendo una película en el espacio este hombre. O sea, el mismo que nos dio Two Lovers.
Sí, pero...
que es súper cabrón esa película.
Ay, Two Lovers es otra cosa. Super. No, pero me gusta porque ya tiene... ya, o sea, la del espacio es como a first. Uh-huh. Pero ves que ya ha hecho como The Lost City of Sea. O sea, épica ya ha hecho, ¿no? Esta de... Sueños de Libertad con la de los migrantes, que también también buenísima. O sea, sí tiene como épicas, ¿no? Uh-huh. Y lo que me gusta es que es como que agarra tropos hollywoodenses. O sea, imagínate, Brad Pitt, el espacio, o sea, te lleva a mil blockbusters, ¿no? Uh-huh. Pero es como muy intimista y tiene como muchas lecturas de género y tiene...
Si tienen daddy issues, véanlo.
Está jugando. No, y sí juega con esta imagen de Brad Pitt del héroe de acción, pero justamente te lo voltea. Sí, y eso es lo que me muy calmado. Ay, no la vi. No, y es como de contenido, es como
me recuerda también,
cuestiona la forma de la no conexión con los sentimientos, ¿no? Sí. Que por lo regular vemos en los blockbusters de ciencia ficción que todo el mundo es como claro, pero este es como hacia adentro, está padre.
Muy bien. Bueno, entonces fue tu número 10, Josué.
Mi número 10, Transit, de Christian Petzold.
Esa no se estrenó.
Claro que sí, es una cineteca. No.
Hijo, no, no violación de las reglas.
Tú
a ver, entonces.
No, ok, la cambio. Por 10.
Tú
diga
que tú quieras. Porque la mía 2 no se estrena.
Ay, no, ya, a ver, entonces.
Ay, no se vale.
No, a ver, ya.
Cosas
a ver,
que
ya.
No se han estrenado.
¿Cuáles son las dos?
Que no sean de Diamond.
Híjole, es que.
Ay, me encantó. Bueno, a ver, bueno, a la 10, pues.
Está bien bonito.
Ajá, la 10. Ah, yo también la puse, no se ha estrenado. ¿Sí?
Bueno, a ver, ya es podcast, la no cine o lo que sea. Ya, venga.
Ale es especial.
10, entonces ya me la.
No, no ya, ya, di la que ibas a. Ah, bueno, Transit, yo no la he visto.
No, dice de qué va. Ok, bien. Mira, voy a cambiarla por número 10.
No, la 10.
Sí, la va a cambiar.
No,
sí.
A ver.
Por Knives Out, me divertí mucho.
Ok,
muy divertido.
Sí están listas, ¿eh?
Yo nada más porque en serio me divertí mucho, iba esperando nada.
Tu pinche Ryan Johnson.
Y me divertí mucho y Ryan Johnson demostrando que lo que hizo con Lost Jedi lo superó con Knives Out.
Ay, lo superó.
Como si hubiera sido algo muy complicado.
No mames. No.
Y lo único que espero.
Oye, Ana de Armas ya está en tu lista de.
Sí, obvio.
Uf.
¿Sí? ¿Sí?
No a nivel Daisy Ridley, pero cada escena en la que
salía. Ay, mames, Ana de Armas me mucho más.
Me gusta a Daisy mucho más.
Y sí actúa mucho mejor.
Sí. Oye, y volviendo a lo de que superó a los últimos Jedi, por supuesto, todo lo que vaya a hacer Ryan Johnson a partir de ahorita va a superar a los últimos Jedi.
¿Y cómo estará ahorita Ryan Johnson viendo el tomatómetro?
Es tan buena persona que creo que es así como.
¡Ay, lo dudo! ¡Lo dudo!
Es súper buena onda. Bueno, a ver, ya.
Se ve buena.
Ay, y con Daniel Craig. No les dije que estoy enamorado de Daniel Craig. Bueno, no.
Está cañón, yo también lo amo.
Sí. A mí Daniel Craig se me hace.
Es que en persona te quita la.
En esta, creo que es la primera vez en que Daniel Craig me cae bien.
Ah, sí.
Nunca me ha caído bien.
A mí me cayó
chido.
Ni como Bond. Ni en James Bond.
No, es que dice James Bond para mí es.
Es que James Bond lo odia.
Ni en The Girl with the Dragon.
A mí se me hace súper sexy.
En la de los Coen, donde la hace de como sureño, no sé qué. ¿Sí era de los Coen? No, era de. Ay, ¿de quién era? ¿De quién era? Pena, ayúdame. De, no, ahorita te digo. Era de.
Bueno, Daniel Craig.
De Steven Soderbergh. Que ay, sale con Adam Driver. No me acuerdo.
No, mucho, ya sé cuál
es. Ese es muy cagado. Sí.
Hard Eight, no, algo así. No, la primera vez en mi vida que me cae bien Daniel Craig.
Lo hace muy bien.
Nice.
Y se supone.
Todos
¿Ni en The Dragon Tattoo?
No, es que es el mismo personaje que es como.
¿Puedo spoilerear un detective mamado? De esa
detective mamado.
Sí.
Él dijo en
ah, bueno,
en
la ¿firmaste
en
bajo?
No. Ah. No, pero él dijo que en una. Bueno, en una entrevista, un día me lo encontré en el baño, ¿no? Y platicamos de Ana de Armas. Y sí dijo que él la recomendó. Para que estuviera en Bond.
Ah, a partir de
que la.
Ah, es que lo hace muy bien.
Lo hace increíble.
Sí.
Sí, muy bien. Ok,
bien, entonces. A ver, tu 10, pues.
Mi 10 es Oz.
Ok.
De Jordan Peele.
Oz, el mago de Oz.
La única persona que sigue creyendo en Jordan Peele eres tú.
Ay, no, yo creo que.
Yo ni la vi.
¿Tú no la viste,
no.
Penny?
No te perdiste.
Me contaron el final.
Es que sabes que. No, además también esa. Entra en esto asunto de
casas tomadas.
De casas tomadas
y gente pateada.
Y gente pateada,
sí,
claro.
Es cierto. Basta con la gente pateada.
Y
en el
otro microuniverso. Ferias con niñas perdidas.
Como en Toy Story.
Como en Toy Story.
O también en It.
Ah, claro.
El universo de las ferias
y
niños.
Y que seguramente en Cazafantasmas.
Ferias y niñas perdidas, totalmente.
Sí, pero creo que es. O sea, sí, justamente porque tiene el psyches del momento. Oz entra en mi lista.
Oye, otro microuniverso.
Al final es súper estúpido. Y habla así porque soy Lupita.
Güey, Lupita Nyong'o no merece un Oscar. Merece un
ella
Oscar.
Ella está nominada. Ella está nominada.
Madres. Bueno, super culera. Ya lo tiene para qué otra, güey.
¿Para qué dos?
La mierda, ¿por qué dos?
Bueno, es que lo dijo así como de no le han dado nada.
¿Por qué los negros van a tener Oscars?
Ay, o sea, no
fue Alejandra así. Castro, ¿eh?
Aparte mexicana, no fuera Yalitza porque dele 40. Pero,
Yalitza ya tiene novio, ¿cómo es posible?
Sí, ¿tiene apps? No solo tiene novio, tiene apps.
¿Tiene apps?
Sí.
¿Apps en el teléfono?
No, o sea, en está su estómago. Ver.
¿Y eso cuándo fue? ¿Cuándo sucedió?
Tiene todos los entrenadores.
Tlayudas, güey.
Las tlayudas, ¿verdad?
Es que así me está acabando, es pura proteína, te pone mamado, no mames.
¿Por qué la cambian? Ella era perfecta como era.
Pero ya la agarró muy cabrón.
La primera búsqueda es Yalitza y su novio.
¿En serio?
Sí, wow. Yalitza Blume en la segunda.
Órale.
Bueno, a ver, número 9, Ale.
Mi número 9 es Mid-90s.
No mames, sí está mamada Yalitza.
Mid-90s, sí.
Me gustó muchísimo Mid-90s. Oye, Mid-90s es una muy buena. Sí.
¿Por qué no la puse en
Yo tampoco
Porque no se acuerdan de nada de lo que está.
Menciones. Ay, sí.
No, Josué Lamu, a ver, defiende Mid-90s.
A mí me encantó Mid-90s. Se me hizo una gran película. ¿Con cuál fue? ¿Con la película que...? Ay, con tus pecas, ya me acordé.
Creo que yo sí tengo algo tuyo. Ah, no sé. ¿Ves?
¿De qué están hablando?
¡Qué poca!
Bueno, ah, bueno.
Jonah Hill, director. Jonah Hill, director.
Sí, lo hace muy bien.
Está muy cabrón este pedo de que ahora ya resulta que además de que emplacó,
es buen director.
Y seguro es que, o sea, sí es guapo, Jonah Hill.
No,
sí.
A mí no me gusta.
¿No? ¿A ti sí? ¿Con barba? Sí.
Bueno, igual ella no le dice que no. Jonah Hill, por Dios.
Por cierto, voy a hacer un paréntesis. Es cierto que un galán escuchó el podcast de ¿qué se necesita para ligar a Penny? Y entonces te llevó a París.
Exactamente. Vengo exactamente de esa cita.
¿Sí? ¿Estuvo bien?
Estuvo padre porque sí baila.
Era plática.
Era plática y baile.
Y pizza, dijiste.
Ah,
¿no?
Sí, y pizza.
Entonces fue plática, pizza y París.
Sí. Muy bien,
con Penny.
Con Penny.
Muy bien. Bueno, después de mi estupidez. Número 9. No vamos a acabar nunca. A ver, ya vámonos más rápido.
Oye, pero bien Mid-90s, ¿eh?
Sí.
Bien
Mid-90s.
Yo solo digo cosas buenas.
Ah.
Sí.
¿Qué? Vas, Penny, vas.
Ah, en el 10 yo tengo dos documentales que se estrenaron en Docs MX, que se llama, uno se llama Hermanas de los Árboles y otro se llama Parasama. Sí se estrenó en México, sí se vio aquí.
Muy bien, Penny, interesantísimo. ¿Qué más cosas?
No, ¿De qué son? ¿De qué son las Hermanas de los Árboles?
Están súper bonitos.
A ver, rápido, ¿de qué son?
Es un pueblito, ya se había contado, creo.
¿Hermanas de los Árboles?
Es un pueblito en India, en donde están tratando como de reeducar, o bueno, hacer conciencia de, porque es un pueblito donde prácticamente matan a las bebés... Porque
¿son mujeres?
Las piensan como una carga. Como ellas, como las mujeres en India se casan y ya no pertenecen a su familia, sino a la del,
a la del
esposo. Y además dan dote. No, los hombres traen la dote. Entonces todo el mundo quiere tener hijos y no hijas. Entonces ya llevaba tiempo como este plan de conciencia ambiental y también como de género, en donde cada vez que nace una niña, este pueblo ya hizo como tiene ya un ritual. Cada vez que nace una niña, uh-huh, se plantan 111 árboles.
Órale.
Y entonces son hermanas de los árboles. Entonces ahorita esas primas niñas ya tienen 8 años y además y ya han plantado quién sabe cuántos hectáreas de bosque, los animales ya regresaron a ese pueblo, el agua ya regresó al pueblo y tienen este ritual de que las niñas van y les ponen una pulserita a los árboles porque son sus hermanos.
Ay, los amo.
Está padrísimo. No sabes qué es. Oye, un Penny, gran documental.
Nunca va a estrenar en comercial, pero bueno, ok.
Ay, impresionante.
No, qué bonito, lo más. Oye, Penny, sí quiero ver.
¿Cuál será tu dote?
¿Qué? Nada de dote. Yo.
A mí cuando Patricia me dieron un mocajete, nada más. ¿Tú crees? Está todo mal. Bueno, a ver,
¿puede ser tu perrito?
¿Cuál es mi dote?
Tu perrito.
¿Mi perrito?
¿No?
Puede ser.
O sea, tú y el perrito se van.
Yo y el perrito como un paquete.
Ajá.
Sí, eso podría ser.
Es
un gran paquete.
Es un gran dote.
Es un gran partido llegar con un perrito.
¿Cuál es tu dote, Ale?
Mis dos pequeñitas también.
Ah, qué chapa.
¿Por qué?
Son horribles esas, pero bueno.
Ya,
eres un naco.
La que sigue, Penny. ¿Cuál dijiste dos?
Ah, bueno, es que está empatada con una que sí puede estar nominada al Oscar, que se llama Forsama, que es igual un documental.
¿De Harisama?
No, es de Harisama.
Está pésimo.
Es un chiste.
Es una periodista que le hace un documental en forma de carta.
Es una periodista que estuvo cubriendo pues todo lo que pasó en Siria, como uh-huh. todo, como la... ¿Cómo se llamó?
Lo de la guerra.
Sí. Sí. Y ella está como ayudando.
No, la guerra todo como la parte de los migrantes.
No, la guerra.
La guerra civil, pues.
Sí. Alepo. En Alepo. Lo que pasó en Alepo. Okay. Y ella estuvo ahí en la zona rebelde y estuvo por años, pero ahí lo que hace es grabarle la vida cotidiana ahí con su esposo, y todo el documental es una carta como de video casero para su hija que van a hacer. Entonces está increíble, está padrísimo, porque ves obviamente como ella se enamora, se casa y todo en medio de la guerra, y todo se lo está contando como a su hija. Está súper bonito.
Creo que ganó la de los árboles.
Sí, ganó la de los árboles.
Sí, también las dos. Sí,
quita la otra de tu lista.
No quiero hablar de los árboles.
Ya, bro, es padrísima. Sí, es padrísima.
¿Vas a adoptar un árbol, José?
No puede ni siquiera darle de beber a esa planta. Yo soy la que la ha alimentado.
A ver.
La planta así de...
La planta asentó. Muy bien, número 9, Josué.
Mi número 9, muy parecido a Mid-90s, con un poco, Booksmart.
Bien.
Booksmart, mi comedia favorita de lo que fue el año.
Sí,
de lo que
es muy buena.
Que es, esta familia está cabrona, porque es la hermana de...
Los Hill. Uh-huh.
Benny Feinstein, una muy buena ópera prima de Olivia Wilde.
Y una película feminista, pero no del regañona, que eso es lo que a mí más me gustó.
A mí me gusta que se ríe en la cara de los que dicen que no se puede hacer comedia en tiempos woke.
Sí. Ajá.
Se ríe.
Y también. Y que es comedia de mujeres. Ajá, y que no, exacto, fracasa.
Y sí, que ya demostró, justo que uno que lo dices, también lo que pasó el año pasado con Blockers, que también está centrado directamente en tres chicas protagonistas. Mm. Y demostrando que sí se puede hacer esto, una comedia muy inteligente.
Dirigida también por una mujer.
¿Y dónde sale Penny?
¿Y dónde sale Penny? Y aquí al final de cuentas es como una gran amistad de cómo se lleva con una comedia raunchy que también puede ser a través de mujeres. Creo que una súper, súper sorpresa. Y la volví a ver en el avión y me sigo riendo.
Ah, sí.
Entonces,
sí,
mi número
totalmente.
Es
Oye, pero supuestamente en el avión la censuraron, ¿no?
Ah, seguramente.
Pero... Es que no hay nada sexual.
No, pero habían censurado todo lo lésbico. Porque ves que...
¿Lo del taxi?
No,
todo lo que tenía que ver con encuentros lésbicos.
No me acuerdo, ¿eh?
Y hasta la directora se enojó y no sé.
Ay, pues esas son las reglas de cuando pasan una película en el avión. O sea...
No, porque creo que yo vi Blue Valentine en el avión y se ve como Ryan Gosling.
Ajá, o sea, lo que ella denunció es justo esta doble moral, pues. Sí,
no, yo sabía que cuando pasas una película en un avión, es una invitación a que corten 20,000 cosas, ¿eh? O sea, sí, según yo se sabía, pues, pero bueno. Ok, mi número 9 es Barda by Agnes. En español es al revés. Agnes by Barda. Uh-huh. Pero bueno, pocas veces un artista se puede ir de esta forma, ¿no? O sea, es una mujer que además, no, pues, por lo visto, no le tenía miedo a la muerte. Lo planeó todo. Cuando cumplió 80 años, hizo la otra de donde ella está en la playa. Y ahora que cumplió los 90, dijo, bueno, pues no vaya a ser. Y entonces hace esta película. Uh-huh. Que tengo entendido que en Europa fue como miniserie. Pero aquí es básicamente ella explicando su carrera, explicando sus películas. Y de ahí de repente nos empieza explicar el cine y por qué pones la cámara donde la pones y qué es un traveling, etcétera. Y de ahí se va a básicamente ella siendo una artista.
Ay, sí.
Que hace cosas tan locas como hizo arte haciendo la tumba de su gato, creo que era. Y que llega de repente, insisto, Cartier y le da una lana por esas obras, ¿no? Y eso es fabuloso.
Yo creo que lo más impresionante es cómo una mujer logra conservar el mismo look durante 60 años.
Y llevarlo bien.
Y que ya puedes ponerte un casco y es como, güey, ¿por qué eres Agnes Barda? O cortarte el pelo así es porque eres Agnes Barda.
Pero además se disfrazó de papa cuando tuvo su instalación en la Bienal, es que también sí. Es artista.
Y también
visual.
De gato,
también
¿no?
Es
una
artista.
Vez, una vez se disfrazó de gato, ¿no?
Le encanta, le encantaba jugar, coleccionaba muñecas.
Cuando lo del Oscar que mandó a su cardboard,
claro.
Eso estuvo chingón.
Sí.
Es como la abuela que todos quisiéramos tener.
Sí,
¿no?
Sí, totalmente.
Sí, claro. Abrió su Instagram a los 90 años.
¿Ah, en serio?
Sí. ¿Ya ves?
No estamos tan mal, Benny. Bueno, pues ese es mi número 9.
8.
Ice by Barda, Barda by Ice.
8, vas.
Mi
8
es John Wick 3.
¡Ay!
Yo no vi John Wick 3.
Ay, buenísima. Yo creo que es la mejor película de acción.
Sí. Pues Keanu Reeves alcanzó
del año, sí.
Como el Olimpo,
sí,
¿no?
Del año, sí. ¿Cuál otro?
Sí. Y es una película de pateados, de muchos pateados.
Pero no en el piso.
Sí, también.
Sí, sí, no, claro que sí. Hay una escena increíble con un libro.
Hay un caballo que da patadas.
O sea, sí, exacto.
Te
o
mata.
Sea,
John Wick te mata con un caballo.
Está perfectamente coreografiada.
Me encanta que John Wick. Me
cada pelea es un baile.
Pero más, ay, más allá de eso, creo que fue el año que consolidó a Keanu Reeves como la gran estrella pop. No me refiero a cinematográficamente.
O sea, no como actor, pues no es gran actor, pero pop sí. A ver, ¿qué van a hacer en 2022? ¿Qué van a ver primero? ¿Matrix o
John Wick?
John Wick.
Yo creo que John Wick.
¿Tú también? ¿Tú, Benny?
Matrix. Yo he de confesar que Matrix ya me dio como un poquito de flojera.
No, pero a mí también. Me gano el morbo. O sea, con John Wick ya sé que voy a ver.
Sí.
Y en Matrix no.
O sea, siento que es necesear como con Star Wars.
Sí.
Sí. Sí. Pero no importa. Ahora, ¿es correcto este tema de que Matrix ya está en la lista de las películas, las 100 mejores películas dirigidas por mujeres? Pues es como raro eso.
¿Ellas se asumen como mujeres?
¿Sí? Pues sí.
Pero cuando lo hicieron se asumían como, o sea, no sé, se me hace como una cosa rara ahí.
Pues sí, pero yo digo que sí.
Va a estar interesante.
Va a estar en las dos.
Va.
Muy bien, ocho. Eso fue tu 8. Tu 8, ¿a quién más va?
Penny.
Más Penny.
Mi 8 es una película, no sé si la vieron, que se llama Diamantino.
Sí, sí. Increíble.
Es padrísima, sí. ¿No? Esta como parodia de los Ronaldinhos.
Y sí se estrenó, ¿verdad?
Sí, sí se estrenó, legal, sí tuvo legal. Su sí, corrida.
La trajo de corazón.
Ah, sí.
Y ¡ah! Ahí está.
No,
es como ya... casi tuya, Ale. Ay, gracias, Penny.
Vale, pero Penny era yugular.
Sí.
Un John Wickas.
Pero aparte todo es que Raúl escucha mucho este podcast.
Ah,
saludos, Raúl.
Saludos, Raúl.
Pero a la correr.
Pero no, es que este personaje medio Homero Simpson.
Sí, muy
¿sabes?
Menos
como
Simpson. Con psicodelia al final.
Un personaje tan inocente que, o sea. Me encanta ese tipo de
personajes.
Yo estoy
seguro,
o sea,
que Josué sí se imagina metiendo un gol y perritos.
Sí. También es eso,
creo que
¿no?
Es muy John Wick también.
Las escenas de los perritos, el complot, las científicas.
Tiene esta onda loco, Bond también.
La onda sí. Bond, o sea, y él.
Yo la vi que, es que ella es vieja, o sea, fue, bueno, vieja,
bueno,
hace 2
cierto,
años, ¿no?
Estuvo en Cannes como el año
yo
pasado.
Yo la vi
en
Morelia.
El año pasado.
Ajá, sí. Pero sí fue así de, güey, qué pedo con esta película.
Es una locura, sí, locura, pero aparte funciona.
Es como el capítulo de los Simpsons de Homero hace su viaje astral.
Sí.
Uh-huh. Parece, hasta con ciertos colores.
Exacto, pero funciona justo porque la película ama a su personaje, sí, lo trata con un cariño y es el más tonto de los tontos porque es el más ingenuo de los ingenuos, es como Homero Simpson tal cual. Que hay, ¿te acuerdas de este ensayo medio filósofo de por qué Homero Simpson sí es bueno? Es el mismo estilo de personaje, ¿no? O sea, se puede ser bueno, alguien que es bueno, incorruptible porque es muy sonso. Entonces, así como Homero Simpson no podían manipularlo con lo del líder.
Es como la 4T.
Igual acá él es tan tonto y tan disperso y así, o sea,
que no acepta sobornos.
Que no entiende la manipulación. Entonces, pues sí. Uh-huh. me encantan esos personajes, ¿no? Que son tan fantasiosos. Diamantino.
Vas tú, ¿no?
Mi número 8 es un documental.
Sí, ve documentales.
Peter Jackson.
Ah,
nunca llegará a nadie.
They shall not grow. Sí.
Pero híjole. Está bien, te lo voy a dar porque yo. Nunca se estrenó como se llama.
Sí, sí, sí,
sí
Universal.
Sí, estuvo en
Cineteca.
Sí, se estrenó.
Estuvo
en Cineteca.
No, no se estuvo, sí salió, lo trajo
en
Universal.
Cineteca. En Cineteca.
No, también la sacaron.
Ay, pero a ver, la si está en Cineteca, entonces no
estrenó. Según José, sí.
¿Por qué está
mal? No, Cineteca sí.
Nah, mames,
sí.
Entonces yo lo hubiera puesto también. Bueno, ok, vas, ¿por qué?
Sí, claro.
Sí, ok, ¿por qué, sí. ¿Por qué está en tu lista?
El retrato más visceral de una guerra, sin caer en amarillismo, sin retratar un sentimiento antiguerra, simplemente poner en pantalla el por qué alguien va a pelear por su país. Algo tan absurdo como el hecho de que mis amigos lo hacen. El hecho de que te dicen, güey, te vas bien, bien en el uniforme. Y como esa parte tan banal al final refleja el antihumanismo que tiene una guerra.
Sí, pero
para mí es un estudio del ser humano por querer esta avaricia de llegar más allá. Y ya que nunca lo vas a tener, cómo se destroza tu vida solamente por un pequeño sueño que te vendieron a alguien más que no lo creías tú.
Pero ¿sabes qué? Es que a mí lo que me movió de esta
es,
estamos hablando de la Primera Guerra Mundial, es básicamente las historias del abuelo, ¿no? De Peter Jackson, que estuvo en combate. Pero lo interesante es justo esto que menciona José, pero yo lo leo de esta forma es, y lo dicen, creo textual, ellos aceptaban ir a la guerra pues porque no sabían qué era. O sea, no había internet, no había... Y era la primera mundial.
No sabían qué era.
No sabían a lo que iban. Y efectivamente, pues era la aventura. Me veo bien en el uniforme. Seguramente las chicas van a lloverme, ¿no?
Y al final...
O sea, me cae una realidad horrible.
Y siempre es como decir eso de que la guerra siempre va a estar, la guerra. La guerra siempre, sí, siempre va a haber guerra. Y siempre va a haber gente ingenua que quiera estar en ello.
Sí.
Pero no lo hagan, vean las consecuencias. Un sí, muy buen statement, con una película muy interesante.
Hiciste trampa, pero ok. Número 8 para mí, Dolor y Gloria.
No la vi.
Muy mal. Yo creo que sí es de las mejores actuaciones.
Pero
de...
No hemos repetido ni una.
No hemos repetido ni una, ¿no?
Muy bien. Ah, no, yo creo que sí, ya voy a repetir una. Ah, sí, yo sí.
Vamos
yo
a repetir nosotros.
Sí.
Ah, tú ya repetiste, porque tú ya traes la de Agnes Barda, ¿no?
Ajá, pero más arriba.
Okay,
ah, bueno. ¿Cuál era el tuyo? ¿En qué lugar estaba en el tuyo, Peli?
¿La Agnes Barda? Uh-huh. Ahí está en el 1, 2, 3.
Sí. Ok, bueno, a ver, Dolor y Gloria, rápido. Creo que sí es una de las mejores películas de Pedro Almodóvar. Me encanta este asunto del desdoblamiento entre es cine, es su vida o no. Y el asunto de que Antonio Banderas, pues básicamente lo está interpretando a él. Y sí es de sus mejores actuaciones por mucho. Siempre tengo yo una debilidad por las películas que hablan de cómo se hace el cine. Y entonces esta en cierto punto se convierte en eso. Y es ahí donde me termino por ganar. Entonces, bueno, pues ahí está Dora de Gloria en el número 8. Número 7, Ale.
Joker.
¡Ay, tan abajo! Pues todos la tenemos, ¿no? Tú no la tienes.
No, tampoco.
Yo no la tengo.
¿No la tienes?
No, está en menciones.
No, la mía está en el 5. No, yo creo que sí es una película importante. Sí. Yo creo que 2019, o sea, sí, te acuerdas de 2019, te vas
sí,
a acordar de Joker.
Es una gran película.
Es una película que ya, o sea, el baile, el bailecito de Joker se quedó para siempre. Uh-huh. Eso fue una sorpresa absoluta.
Ese sí es un personaje bien construido.
Sí, no, y además...
¿En qué lugar es en la tuya?
En la mía está en el 5. Sí, yo creo que sí es una película importante y no se puede entender el año sin esa película. ¿Debería de ganar el Oscar? Pregunto a todos.
Creo que ya está muy...
Él como actor.
Es que ya está...
Ah, él como actor. Está con Antonio Banderas, está Leonardo DiCaprio, uh-huh, está Robert De Niro.
Adam Driver.
Adam Driver. Ah, pues igual sí podría, ¿eh?
Yo creo que sí debería. O sea, digo, me refiero a una hipotética en el Oscar.
Es que lo hace muy bien, o sea. Y en su terna no veo quién le podría ganar. O sea, Adam
A mí lo único que me preocupa es que la corrección política o algo. Que al final no pasó nada. Estaba este temor de que la película fuera a inspirar madrizas. Y la que inspiró madrizas creo que fue Frozen.
Pues nada más que inspirar madrizas. Era como el justificar. Uh-huh. A un asesino.
Uh-huh, uh-huh, uh-huh. Que no lo hace la película. Pero bueno, a mí me parece que es increíble.
Sí, a mí también me gustó mucho.
Y ahora, o sea, creo que sí le enseñó a la industria otra forma de hacer películas basadas en cómics. Y pues sí es así como un wake up Marvel. O sea, ya estuvo, ¿no? Pero bueno, entonces esa fue tu número
7.
Tu número 7, Penny.
Mi número 7 es Ya no estoy aquí. De Fernando
De
Frías.
Plano.
Sí, me gustó mucho esa película. Fue mi película mexicana favorita de este año.
¿Por encima de Mano de Obra? ¿O no has visto Mano de Obra?
Sí, Por encima de Mano de Obra me gustó mucho más.
¿Por encima de eso no es Berlín?
No. Yo, fíjate que Esto no es Berlín. Pero ya no estoy aquí. Sí me gustó mucho la ganadora del Festival de Morelia. Una historia sobre... pues este chavo que vive en un Monterrey que no vemos, la verdad, mucho en el cine. Y
que ya no existe, eso es lo más importante.
Que ya no existe.
La anécdota dolorosa y fuerte.
Este grupo, él cómo lo definió, contracultural.
Contracultural, contracultural. Yo había dicho subcultura, pero él me corrigió. El director
contracultura, me corrigió. Estas personas que bailan, que les gusta escuchar cumbia rebajada y que es parte de su identidad y que los mantiene, y por eso me gusta el título, ¿no? De Ya no estoy aquí, que los mantiene un poco no ahí, en ese ambiente de violencia que tiene. El protagonista creo que lo hace increíble. Sí, me conmovió mucho.
Mi escena favorita cuando la, pues no sé qué era, oriental, ya ni se perga para todo.
Ay, sí, y es que luego obviamente tiene que emigrar y entonces también está el tema del desarraigo, el ya no estoy aquí.
Está bien verga.
El ya no estoy aquí del desarraigo, no, o sea, como
bien.
Que sí.
Está bien verga esa película, muy bien. Sí. Eso fue 7, ¿va?
Sí.
¿Vas, José?
Mi 7 probablemente nadie la vio, lo cual es un error. Border.
Ah, yo la quería ver.
Yo la quería ver.
Peliculón. gran película sueca, perdón. En un principio solamente eran como un par de trolls que viven en la tierra.
¿Trolls?
Una historia de amor entre un par de trolls.
Oh.
Realmente tiene demasiadas capas. Hay dos o tres subtramas que tienen que ver con trata de niños, tiene que ver con identidad, tiene que hablar con migración y tiene que hablar sobre todo con la gente que está tratando de encontrar qué hacer en este maldito mundo. La película tiene demasiadas subtramas, tiene algo también muy ecológico, tiene un sentido ecológico porque al final son trolls y su conexión con la naturaleza, y al no encontrar esa conexión empieza la corrupción del hombre. Es un poco, tiene hasta un poco de aire mitológico, muy nórdico, de saber de cómo estamos conectados con la naturaleza. El momento en que ya perdemos esa unión que tenemos, algo bondadoso, es que ya cualquier cosa que hagas, pues vale madre. Al fin ya perdiste tu pequeña humanidad, que era con la naturaleza y con los demás. Es una película que sí, aquí estuvo, ganó en Cannes Grand Prix, creo, hace 2 años. Se estrenó en México apenas hace unas semanas. Si no la pudieron ver, seguramente ya no, pero saben dónde encontrar, sí, y se los juro que vale muchísimo. Una película que yo vi en Cabos hace un par de años, o el año pasado más bien. Sí salí del cine de qué chingados acabo de ver. O sea, porque no es justo como, no es Diamantino que tiene toda esa pluma surrealista. Es como, uy, ¿qué hago? O sea, ¿en qué momento la estoy cagando yo como ser humano? ¿Qué puedo hacer para no hacerlo? ¿Y qué hago si yo veo que algo, hay una corrupción a mi alrededor? Te pone muchísimas dudas y te enfrenta a esta humanidad que a veces damos por sentado, no sé. Entonces, para mí, una gran, gran película.
Muy bien. Mi número 7 es Ford vs. Ferrari. ¿No la viste, verdad, José?
No.
Ay, se me fue por completo. Ay, es maravillosa. ¿Sigue en el cine?
Sigue. Sí. Creo que sí sigue.
Oh, no,
tiene al menos los últimos 50 minutos son absolutamente increíbles.
Ay, sí.
No sé si aplique esto de que se vuelve un parque de diversiones. Probablemente, pero la verdad es que es justo ese cine que te crea esta fantasía a base de edición, de encuadre, porque ni siquiera se notan tanto los efectos especiales.
Y
que
es una película emocionante.
Es una película emocionante. Los últimos 50 minutos son súper emocionantes.
Sí.
Básicamente estás en el asiento carrera, del conductor,
sí,
en la carrera de las 24 horas de Le Mans. Sí. Matt Damon y Christian Bale están fabulosos. Christian Bale sobre
sí.
todo. Y además me encantan estas películas que hablan sobre la rivalidad masculina. Al final es eso. O sea, es como este ego masculino. Sí, sí.
Literal.
Es quien la tiene más grande y cómo el ego masculino se ve mancillado cuando te dicen es que tú eres Ferrari hijo.
Junior
y no eres
el padre.
No,
sí.
Bueno, no Ford, le dicen a Ford. Eres Ford Second, no the First. Entonces, la verdad es que es impresionante lo que hace James Mangold con la cámara y esa secuencia en particular, que yo creo que sí es de las más emocionantes que vivimos este año. Entonces, mi número 7. Número 6, Ale.
Portrait of a Lady on Fire.
Ajá, trampa.
Súper trampa, Alejandra.
¿Por qué trampa? Yo
pues
sé
la
no se estrenó.
Yo también la
Bueno, a las 6 es Ford contra Ferrari, mejor.
Tú la vas a poner.
Se estrenó en Morelia. Ay,
está, se está. ¿La tienes tú o no la tienes tú, Penny?
Sí, sí la tengo.
Lloré muchísimo.
Ah, pues estás ya.
La verdad es que lloré muchísimo.
Bien.
Yo la tengo.
Yo la hubiera tenido.
Es mi número uno.
Yo también.
Sí, yo lo voy a hacer. A ver, ¿por qué, Penny?
Ay, es muy padre.
A mí lo que me llama, o sea, a mí lo que me movió muchísimo es...
Porque está padre. Está padre.
Es este asunto de cómo la anécdota sirve perfectamente bien para describir el amor.
Sí,
que es el asunto
sí.
de tengo que observar a la persona casi escondidas para
sí.
tratar de asirla y desentrañar el asunto de, por ejemplo, cómo pinto sus manos, etc.
Y saberla de memoria.
Exacto,
y
saberse también, de memoria sí. a alguien. Pues eso es amar, ¿no?
Y creo que es muy... cuando hablamos como de representación del lesbianismo en el cine, uh-huh. sigue habiendo como mucha fantasía masculina, ¿sabes? O sea, como uh-huh. esta onda de que el amor viene del deseo irrefrenable de que no puedo no besarla y el cuerpo y...
Claro.
O sea, la vida de Adele, ¿no? Hola. Uh-huh.
Claro, claro.
Y aquí no. Obviamente el amor viene de que se saben de memoria, de que se observaron. Y la pintora, que es quien mira a la otra, uh-huh. también al final es mirada. O sea, uh-huh. ¿no? Porque son dos mujeres que
se miran mutuamente.
Mutuamente y eso me gustó muchísimo. O sea, sí creo que también como que aporta mucho a cómo, a esta representación de... Y además es una película que habla, o sea, que es literal sobre la mirada femenina.
Ustedes la podrán ver pues hasta el año que
sí,
2020.
¿Cuándo? Si no la vieron en lo mejor de Morel.
Ahí también va a ser en mi top 5.
Sí, a mí también
me. A mí fue como el amor se acerca tanto al arte.
¿Por qué se limitaron? Y no la pusieron.
¿Por qué era de lo que sus reglas? Ya ni modo. A ver, vas Penny. Número 6.
High Life de Claire Denis. Gran cuento de ciencia ficción, aunque a ella no le gusta que diga ciencia ficción, sí. Pero sí es ciencia ficción.
Con Batman,
exactamente. con sexo. Batman y un bebé. Y hay un bebé, hay semen.
Hay una
sangre,
caja, hay una. ¿Cómo era?
Hay un cuarto donde te masturbas.
Ajá.
En el espacio. Y esa nave prácticamente es como la Tierra, ¿no? O sea, uh-huh. También hay una dimensión como ecológica ahí. Y bueno, es Claire Denis siendo Claire Denis y el cuerpo y cómo puede meter todas esas dimensiones en un cuento de ciencia ficción, no lo entiendo, pero es de mis películas favoritas.
Muy bien. Eso fue número 7, ¿verdad?
6.
Entonces, ¿vas a hacer? Mi 6 era una vez en Hollywood.
Muy bien. Que es mi número 3. ¿Y ustedes? No la pusieron.
No.
¿No la pusiste?
La mía es la número 5, es la que sigue.
Ah, no, ok, muy bien.
Está bueno, pero no me. No,
pero si ya hasta tienes tu imagen con tu lanzallamas.
Ya sé, el lanzallamas fue lo mejor.
Sí,
es cierto. Pero no llegó a mi top.
Bueno, razones, pues creo que ya las hemos dicho mucho, pero es básicamente este homenaje a Los Ángeles, al cine que todavía no perdía la inocencia y cómo la forma de cambiar la historia, ¿no? Y bueno, el homenaje a Tate y de hacer justicia, claro.
Y una gran escena, una de mis favoritas del año, que fue justo Sharon Tate en el cine,
sí.
Viéndose ella misma y disfrutar lo que cada quien crea a través del arte.
Y la amistad de esos dos cabrones, ¿no? Sí. O sea, eso es la lealtad que le tienen uno al otro, a mí me parece que es...
Y Brandy, el mejor personaje.
Ah, claro. Ahí está, no, Penny, tenía perritos.
Tenía
todo.
Perritos, pero
no. Muy bien. Entonces, a ver, ese fue tu número 6 y es tu número...
5.
Bueno, mi número 6 es Burning.
Burning,
muy bien.
Yo la tengo en el
4.
Muy bien.
Yo la tengo en el
5.
Se me olvidó.
Ah, sí.
Por completo, Burning.
No estás muy mal.
Y esa sí se estrenó.
Pues es que es este asunto del juego onírico de este relato que también habla de la masculinidad como confrontada,
sí.
¿No? Cuando el chico quiere enamorar a esta mujer y de repente llega el otro que es millonario, etcétera, que también es un gran personaje y los dos lo hacen muy bien. No sé qué más. A ver, Penny o Josué, no sé si quieren decir algo.
No, a mí me gusta mucho cómo cuenta todo con tantas ausencias, ¿no? Uh-huh. Tantas cosas que no ves. Desde el momento en el que ella es un mimo, bueno, está estudiando para
un
mimo. Ella es un misterio, sí, pero ¿sabes por qué es un misterio? Y eso es algo que hace muy bien Bong Joon-ho, no, es Lee Chang-dong. Está hablándote de la masculinidad tóxica, uh-huh, un poco, uh-huh. Y estamos viéndola a ella a través de ellos, por decirlo.
Sí.
Entonces, sí, a ella no la conoce, ella está ausente, es más, ella no está en la película. Estamos viendo a la ella de ellos. Y por eso es que, o sea, que la mujer, que esta chica esté siempre ausente, incluso cuando la vemos en pantalla está ausente.
Uh-huh.
Y eso me parece muy, muy interesante la película. Son todas, todo este manejo de ausencias. Y cómo haces un thriller sin que sea casi no narrativo, ¿no? Uh-huh. O sea, que sea casi no de anécdota o de sucesos o de claves o de... Pero es un thriller al mismo tiempo y eso...
A mí la conexión está en este asunto de el tipo que le está bajando básicamente a la chica, pero el otro es apabullante, ¿no?
Sí.
Llega en su carrazo,
sí,
tiene la gran
cañón.
Casa. Y
elegante.
Él así, ajá.
Sí.
Y pues tú te empiezas a sentir chiquito, o sea, sí... Creo que todos en diferente escala lo hemos vivido alguna vez, seguramente Josué no,
pero
exacto.
Sí.
Por Dios.
Y entonces sí, la verdad es que esa parte a mí es la que más me atrapó hacia la película.
Para mí es un thriller hitchcockiano en el cual, uh-huh, justo como dice Penny, es que pasa en ausencia, pero al mismo tiempo qué pasa con esta masculinidad que nos han obligado a pensar o a creer y con la cual hemos crecido siempre. Y no es una película que sea... Sí, es de un cine oriental, es un cine coreano, pero también es una masculinidad que está presente en cualquier rincón del mundo. Esto de ser el proveedor, de ser el que defiende,
uh-huh,
de ser aquel que es el dueño de alguien.
Uh-huh.
Y creo que eso es como de poner en la pantalla y verlo cómo se desarrolla poco a poco. Y ver a alguien que justo lo hace, y alguien que tiene esa ausencia de poder hacerlo, cómo crea ese conflicto. Entonces, para mí, además del thriller de todo lo que está pasando, de no saber qué lectura estás tú percibiendo de la película, es pensar en madres. No quiero decirlo, o sea, no es lo difícil que es ser un hombre en este momento. Es simplemente porque hemos crecido y aceptado que tenemos que ser así.
Que ser así, exacto. Sí, totalmente. Y además también...
Yo no soy el mejor hombre en ese sentido porque...
¡Qué la chica!
O sea, no proveo nada, no defiendo, no sé poner cortinas.
¿Ya ves?
¿Qué más dijiste que no sabes hacer?
Que no eres bueno.
Estás en contacto con tus sentimientos.
No sabes cuidar plantas.
Sí.
Oigan, pero esta también entra un poco en la categoría de gente adueñándose de cosas un poquito.
No.
O sea, no se adueña, pero... Pero sí entra a la casa del güey.
Bueno, se roba el gato, ¿no?
Y de, ajá.
Pero es que el gato era de ella.
Y empieza a merodear.
Pero se lo queda.
Sí, pero no.
Un poquito. Pero bueno, entonces, esa fue mi número 6. Tu número 5, Ale, o ya lo dije.
Esa fue la 5.
¿Esa fue la 5 tuya?
Sí, ya estamos en el 5.
Ah, pues entonces yo ya... No, según yo estábamos en el 6.
Claro, no. El 6. ¿Tu 5, Ale?
No, este es 5. Estamos
porque
cinco.
Yo dije que mi 5 era Once Upon a
Time. Sí, estamos en 5.
Ya estamos en el 5.
Ok, entonces 5 bueno. Número 5. Mi 5... Ah, no, tu 5, Penny, perdón.
Mi 5 es Parasite.
Tan abajo, Penny.
Abajito de Burning.
Qué fuerte.
Y pues no ya, manches, Penny, es mi número 2.
Es mi número 3.
Es mi número 2.
Ay, perdónenme. Ya llegamos a Parasite.
Qué increíble película.
Está muy bien. Está muy, muy padre. O sea, igual, ¿no? Como te hace. A mí lo que más me gustó de Parasite es que me hizo cuestionar. Y ya para cuando vi Mano de Obra y todo, ya me había cuestionado. Pero, o sea, está este Home Invasion, ¿no?
Uh-huh.
Me empecé a preguntar en la película quiénes son los verdaderos parásitos, ¿no? Uh-huh. O sea, porque obviamente al parecer es la gente que uh-huh. llega, que no es dueña de la casa, etcétera. Pero luego empiezas a pensar, pues los dueños de la casa son dueños de la casa porque... Es decir, la gente que es pobre y que llega a esta casa se apropia del privilegio de la otra, ¿no? Porque a lo mejor el privilegio, ¿quién se lo da? O sea, nadie. O sea, yo soy privilegiada, ¿quién me lo dio? No trabajé por ese privilegio. O sea, tengo esta casa por mi privilegio. Entonces, ¿sí es mía? Entonces, es como... Entonces, se me hace que esta gente que llega a la casa, lo que hace es apropiarse de algo que siempre ha estado nada más reservado a la gente rica, que es vivir a costa de los demás. Entonces, realmente, ¿quiénes son los parásitos, no? O sea, eso es... Me voló de la cabeza.
A mí la que me voló, porque yo no sabía nada de la película, simplemente la vi...
Sí, porque aparte la sinopsis era como...
Muy
una
rara.
Pareja, una familia pobre, una pareja ajá. rica, una familia rica, y la relación de entramos.
A mí lo que me voló la cabeza es... La primera hora, básicamente, es una comedia. Y es una comedia, además, así súper básica, pero que yo me reía mucho.
Nosotros los nobles
ajá,
coreanos.
Exacto.
Sí, sí.
O sea, es tan básica que yo en algún momento dije, la van a hacer mexicana en algún momento. Porque dije, es que sí, o sea, está muy chistoso, está muy cagado.
Yo lo que pensé fue, estos güeyes son súper inteligentes. Está cabrón, bueno, también inteligentes son que son. Astutos. O sea, sí, alguien
pero súper huevones también.
Y es eso, justo, o sea, ajá, super huevones.
Esa parte super. También es cabrona. Pero de repente este cabrón, y me refiero al director, estás en la comedia y de repente se vuelve thriller y de repente se vuelve terror. Y entonces, güey, no mames, y todo funciona.
No,
me recuerda
el
las buenas... Bueno, pero...
Super
no, porque...
¿No se ha estrenado?
Se estrenó hoy. No. Bueno, a ver si para
a ver si algo en la edición algo así como sí.
Bueno, pero ahí están.
Llegas
sí,
en
sí,
qué
sí.
momento fue para...
Sí,
ya, Vero, saludos.
Perdón,
Vero.
Bueno, pues ahí está, Parasite, para mí es la número 2.
Y a mí lo que más me gustó es que si es una película que raya en lo gris, ¿en qué sentido? No pone ni las virtudes, pone virtudes y defectos de ambos bandos.
No, es el juicio moral.
Es como, güey, estos güeyes son los pendejos, estos güeyes son los culeros.
No.
Güey, pero...
No es el juicio moral.
Aunque son pobres, son buenos. Aunque son ricos, son buenos.
No, pero.
O sea, a lo que voy es que nunca pone en tela de juicio cuáles son las virtudes ni los defectos.
Híjole, pero ahí no estoy de acuerdo.
Todo va maquilándose.
No juzga, pero sí muestra justo lo huevones que pueden ser.
Sí.
Y lo inteligentes que son.
Pero
eso
no es un defecto, simplemente lo pone.
Pero es que yo sí creo que hay un tema ahí. O sea, creo que por ahí va también la crítica.
Yo también creo que sí, porque al final del día ellos siempre.
Podrían estar mejor.
Siempre.
Pero a ver, también habla de los ricos, de lo bueno y lo malo que hacen.
Sí, yo no creo.
Pero
que
en el caso, pero, o sea, no, insisto, no los juzga, ay, pero sí los muestra, o sea, no tienen el la bueno, no tienen chamo o lo que sea, y es, bueno, sí tienen chamba, armar las cajas de pizzas. Y viven, ¿cómo viven? Y eso, bueno, viene en el trailer, ¿no? O sea, viven en un sótano. Además, bueno, obviamente ahí la imagen, ¿no? Viven en el inframundo. Andan robándose el wifi. La mierda literal sale del excusado y no hacen nada. Uh-huh. Pero en el momento en que encuentran la forma de hacer
son brillantes.
Una pequeña tranza, resulta que son brillantes. Son, pero luego entonces, ¿dónde está la pobreza? ¿Está en el bolsillo o está en el cerebro y
o
en la
también
actitud?
Puede ser en el momento.
No, yo siento
también
que...
También siento que es por donde nació y cómo
sí,
está.
Sí, yo siento que más bien...
Eso lo muestra, eso es muy claro.
Eso sí. Más bien muestra a una Corea en donde la clase media prácticamente ha desaparecido y están los que tienen todos los...
Sí,
no
son criaturas
nada.
Del bajo mundo.
Pero sí creo que está... O sea, para mí sí hay esa lectura que es... Güey, pues es que son súper ingeniosos, son súper listos.
Pero es como de...
Ay,
el pobre me queda inteligente. Está más como decir... Güey, ese güey son unos pendejos vividores.
Bueno,
igual
sí,
los ricos son como... Son unos pinches
eso,
que no soportan el olor de otra persona.
De los ricos estoy
sobre
de acuerdo,
todo están desconectados pero... de lo que viven los demás.
Sí.
Ajá, que eso pues también
se
es
deja
una
sorprender
crítica.
Por eso.
Creo que sí hay crítica al respecto, no juzgar, pero sí como vean, pues cómo es, ¿no?
Creo que muestra nada más
sí.
Las cosas, ¿no?
Es francamente brillante y
estrena ya el miércoles.
Bong Joon-ho, no siempre se me olvida cómo decirlo, pero sí es de los grandes directores en
sí.
Activo, ¿eh? O sea,
claro.
Este hombre
sí, muy bien.
Es fantástico.
Bueno.
Entonces, bueno, pues ahí estuvo. Entonces, era el 5, tu 5 ya, ese fue tu 5,
sí.
¿Verdad? Tu 5 ya
era
salió,
burning.
Era Burning. Entonces va el 4.
¿Cuál era tu 5?
Mi 5, Joker. El 4.
The Favorite.
The Favorite, okay.
Yo
ah,
también.
Sí fue este año. Sí.
Ah, ¿de empate ahí o
qué? Qué gran película.
Van.
¿Toda la pusiste?
Yo no la puse. No, yo tampoco.
Es que para mí fue más del año
yo también,
más pasado.
Ya sé.
Bueno, es
sí.
Que yo sí la vi este año.
No, pero pues está bien, hablemos de ella. O sea, si la pusieron en la lista.
Más o menos.
¿Qué decir?
¿Qué decir de The Favorite? ¿Qué decir de The Favorite?
No, pues nada, o sea.
Es Coda, ¿no?
Emma Stone creo que es.
Para mí
bueno,
estrella,
las tres.
Para
las,
mí la estrella
bueno, las
es Emma Stone, no Olivia
sí,
Colman.
Olivia.
Es que
no,
es esta niña, es esta niña
sí,
caprichosa. Olivia lo hace muy bien, porque es que son es una estrella de caprichos, ¿no? Uh-huh. De berrinches, ¿no? Uh-huh. La reina caprichosa con sus conejos, con su, o sea, ridícula. Y esta lucha entre la niña y la mujer. ¿No? Creo que va un poco ligada a los parásitos también. Y sí.
Yo para mí sí la estoy escondiendo porque además, o sea, creo que siempre hace el mismo papel. Pero no la habíamos visto porque ella hace más televisión que cine.
Sí, sí, sí,
entonces, yo no me había dado cuenta que era ella hasta que vi The Favorite y luego vi la segunda temporada de Fleabag, donde hace un personaje que si bien no es una reina, evidentemente,
actúa como una.
No, y ahora que la ves en The Queen,
y ahora que
ya
en
no
The Queen,
puedes evitar
dices,
verla.
Claro que tiene
The
que
Queen.
Ser.
Ella,
sí, en la serie,
la...
sí.
O sea, Olivia Colman es una reina.
Digo, The Crown.
The Crown.
The Queen, no. Es una reina.
Es una reina.
Sí, es una reina. Sí. Total y absolutamente.
Aunque a mí, para mí, más allá de todo lo que hace Yorgos Lanthimos, es. Por primera vez se saca de su shock value, que es. No digo que eso sea lo principal de
bien,
su cine.
Bien.
Pero
sí.
Sí era algo como una constante.
Sí.
Y sobre todo a mí lo que me gusta es como. Visualmente, para mí, no hablo de fotografía, hablo de dirección de arte, de los tiros de cámara,
uh-huh.
Cada secuencia como está, es una belleza, es un portento de cómo contar una historia, con cada detalle, cada elemento, cada pintura.
Se debió de estar en IMAX, neta.
Cada sí. Parte del diseño, y al final es una historia en la cual, muy al cine de Lanthimos, es preguntas banales a conceptos demasiado bestiales. Por ejemplo, es... ¿Cómo puedes vivir sin amor? Era la pregunta de The Lobster.
Sí.
¿Cómo puedes defender a tu familia?
Uh-huh.
Era en The Secret. Aquí es como, ¿qué hago con el poder? ¿Hasta dónde puedo llegar con el poder? Y las tres protagonistas, o sea, Colman es la estrella, pero las tres protagonistas lidian con eso. Es como llegamos al poder.
Sí,
y me
¿cómo
gusta...
el poder te vuelve loco, además?
Loca uno, al otro cómo se enamora del poder,
uh-huh.
Y la otra es el hambre por luchar por este uh-huh. Poder. O sea, también una película fabulosa. O sea, Lanthimos que no había tenido como personajes, de hecho nunca había tenido personajes femeninos que tuviera que dirigir o escribir. Y la primera vez que lo hace, creo que es una película poderosísima también a un nivel de una visión feminista, una visión femenina, mejor dicho, de lo que es el poder y la relación entre mujeres.
Perfecto, entonces eso es...
Yo digo que pues cambie su lista y pongan The Favorite.
Es que neta, yo sí la puse el año pasado.
Sí, creo que el año pasado.
Es para mí era más del año pasado. Esto
es cuatro.
Cuatro, Penny.
Tu número 4, Penny.
Era Burning.
Perfecto.
Bien.
Muy bien.
Tu número 4, Josué.
Era The Favorite.
Ok, mi número 4.
¿Mi serie?
Long Day's Journey into the Night.
Y la acabas de poner ahorita.
No, para nada. No fue trampa porque afortunadamente, y te lo comenté,
Estrenó. Sí, estuvo en Cinemex, pero ya nunca la vi en 3D.
Está en Cineteca en 3D.
Bien.
Y bueno, pues ya lo hemos comentado, es esta película que no me pregunten de qué trata, solo sé que es un hombre que va a su pueblo a buscar a un antiguo amor, pero lo que hace el director, que se llama Gambi, algo así, es fabuloso, sí es de las experiencias cinematográficas visuales para mí del año.
Él es el de Khalil Blues.
Exactamente, y va a la misma ciudad, cuatro están conectados. Y bueno, pues lo impresionante, o sea, desde que empiezas a verla, cómo maneja la cámara, sus encuadres, todo es increíble. Pero cuando el personaje llega a un cine, se pone unos lentes 3D y la película se vuelve 3D y se vuelve un plano secuencia de una hora, dices, no mames, este güey está cabrón. No me pidan, insisto, detalles de qué quiso decir, no sé, es una película que hay que ver muchas veces, pero por lo menos tienen que verla una vez en cine y con el asunto del 3D. O sea, usualmente el 3D nos molesta y es, aquí pero es aquí fundamental.
Vale la pena.
Creo que es la primera película, como experiencia.
Sí,
que hemos mencionado. Sí, además, sí, estamos hablando muy de la parte interna, de los simbolismos. Pero aquí es la primera que es sin experiencia.
Sí, es un evento, es una experiencia bien increíble.
Es número 4. 3 sale.
Mi 3 es Parasite.
Ok, Penny.
Mi 3 es Bardo por Agnes.
Ok, perfecto. 3.
Mi 3 es The Irishman.
Ok, ya, ese es mi 1.
Ese es mi 2.
Y Penny ni la puso.
¿Cuál? Irishman. No la puse. No puse The Irishman, sí me gustó.
Pero
no se nota,
Sí, no sé.
¿Cuál quitas?
Quita 2019.
No sé qué. No.
Bueno, a ver, pero no, ¿por qué pues Irishman?
No entró.
Tuvo que estuvo muy mal.
Fíjate que, o sea, estaba yo tentado en poner Parasite en 1 y Irishman en 2. Probablemente así debió ser. Pero sí sentí que Irishman, y ya lo hemos comentado mucho, lo único que voy a decir es, sí creo que es de esas películas que con el tiempo la gente las va a apreciar más. O sea, yo sí creo que es un asunto casi histórico que todos estos hombres estén juntos otra vez, que estén juntos por última vez, aunque sabemos que Scorsese y De Niro van a tener otra película, pero que bueno, que estén ahí Pesci, Keitel, etcétera. Creo que sí es histórico y creo que la película además es un closure a un tema que hizo enorme a Scorsese, que es justamente la mafia. Y pues para mí es eso, ¿no? Y sí es un documento, o sea, no es una joya para mí de Scorsese. No se acaba ahí, ¿no? Que ese es el asunto, o sea, va a seguir. Esperemos que todavía nos dure un rato, que le pongan
nos
su suéter, que les pongan a todos su suéter en la noche para que nos conserven.
Sí, que nos aguante.
Y es muy emocionante, porque además sí es una película que dice, ay, las 3 horas y media, ¿verdad? Pero ahí estás, ¿eh?
Ahí
o sea,
está, sí. Pero sí viste que solo el 18% de la gente la vio completa.
Sí.
Y mis papás están en esa estadística. Y mi papá se atreve a decirme, cuéntame el final. Y yo, no papá. No, y dentro de ese 18%.
No la vio toda. Es el 18%, está en esa estadística de la gente que no la vio completa.
Es del 82%.
Por eso.
No,
yo
y
decía,
el 18% que sí la vio completa, pero que le puso 20,000 veces pausa.
Pues
bueno,
ese
pues,
es el
al menos. Pero que la vean.
Por eso yo decía que había que verla en el cine. Porque estar en el cine te obligas a estar ahí. O sea, es más complicado que digas, ay, bueno, ya me voy, adiós.
Todavía hay fechas, ¿no? ¿Verdad?
Ya no, creo que ya no.
Es que también.
Y ahí también, ¿qué onda con ese boicot de alguien? Para que dijeras, yo creo que esa era la idea.
¿Cuál?
Que dijeras, ah, no, ya, la veo en mi casa. Pues a ti te falló la proyección, en Cabos falló la proyección, en todos lados falló la proyección.
Y yo iba sintiéndome mal, para variar, pero salí maravillada.
Muy bien, bueno, pues ese fue mi número 1. ¿Y de quién era originalmente? ¿Tres?
¿Número 1? El mío es el 2.
¿Y el tuyo es el 2?
El mío es el 3.
¿El tuyo es el 3?
El mío es el 1200.
Ajá, híjole, muy bien.
Ay, puede ser el 11.
Y pues yo ya acabé, porque a ver, número 2 sale.
Irishman, todo
eso. Ah, ok, entonces tu número.
mi número 2 es The Farewell. No se ha estrenado.
Súper.
Ay, Penny.
No se ha estrenado, pero qué gran película. Es
sé
The
que
Farewell.
Es buena, pero no.
Lulu Wang, protagonizada por Awkwafina. Y además está inspirada en una historia real de la directora. En
¿por
donde
qué no la han estrenado? Se me hace tan
no,
a mí también
le,
se
no
me
no
hace
le
tan raro que no
la
hayan estrenado. No he encontrado quién la traiga. ¿Cómo se llama?
Hay que traerla a nosotros.
The Farewell, Ale. A ver si Diamond no la quiere.
¿De qué va rápido? 3 segundos.
Es increíble la anécdota. Es algo que le pasó a Lulu Wang. Es esta historia de una chica Aquafina, que es el alter ego de Lulu Wang, que tiene que ir a China porque resulta que su abuela está enferma y se va a morir, pero la familia no le quiere decir porque es algo cultural en China que uno cargue con el dolor y no la persona que está enferma.
Ay, qué feo.
Justamente es su idea como de no ser egoísta.
Sé de alguien que no la va a poder ver. Okay.
Entonces, inventa, la familia inventa una boda. Bueno, hacen que uno de los nietos se case con la novia que, con la que lleva 3 meses. Entonces, para la abuela, toda su familia va a la boda, pero en realidad toda la familia se está juntando en China para despedirse. Entonces, pues es un poco esta, por eso es The Farewell. Pero lo chistoso es que la abuela real, la de Lulu Wang, todavía no sabe que la película es sobre ella. O sea, sigue la mentira en curso, ¿no? Órale. No sabe que está enferma y no sabe que la película que hizo su nieta es sobre ella.
Increíble.
Y como cuando la estaban filmando en China, la abuela pues la iba a visitar al set y todo el mundo se quitaba así luego el letrero porque la película, el código, el título provisional era 99, que así le dicen a la abuela. Entonces cada vez que llegaba la abuela al set, todo el mundo se quitaba la playera, quitaban los letreros y todo.
¿Para qué? ¿Cómo se llama en japonés? ¿En chino?
Wow, ah, no, según, no sé si tenga, es que lo que pasa es que ya esa, la película es americana, nada más que está hablada en mandarín, que esa era otra cosa que por la que le costó trabajo levantarla a Lulu Wang, porque le decían...
¿Lulu Wang?
Lulu Wang.
Que haga una película con Lulu Petit. Ay, bueno. Entonces, ese fue
Lulu tu... ¡Lulu Petit!
¡Ponta tu broma!
¡Qué bonito! ¿Ese fue tu número qué?
Esa es la 2, pero yo ya acabé porque la 1 es Portrait.
Exacto, yo ya acabé. ¿Tú ya acabaste con eso? No. No ha acabado, claro.
Falta
que
falta la 1, la misma story.
Es que es la misma de...
Es la misma.
A ver, creo que es una película que sí afecta a las personas. O sea, va a sonar rudo, pero es como te ha ido en la feria, la neta. O sea, no, o sea, yo sí lo voy a ser muy sincera. La neta es que yo lloré muchísimo con la película y lloré... O sea, yo sé que la vas viendo y dices, pinche Scarlett es una perra, ¿no?
No.
Yo sí llegué a un punto en el que dije, a ver, es que no
se entiendes. Me hace tonta, porque esa decisión de meter al abogado es una estupidez.
Yo lo sé,
pero es porque está enojada.
Pero estás enojada, cuando estás enojada. Está enojada. Y yo entiendo, y cuando empieza este discurso de me siento de verdad pequeña e invisible, puta, o sea, ahí fue donde yo...
Claro,
me te lloré, porque dije, estoy con un hombre al que amo, pero no me escucha, no me ve. O sea, para mí, ve, o sea, ahorita lo estoy diciendo y digo, no, o sea... Para mí eso fue muy impactante, ¿no? Y esta otra dualidad de Adam Driver que la verdad lo hace increíble, o sea, esa escena que creo que ya se ha platicado muchísimas veces es fabulosa. Es este típico hombre que sabe que hay un problema, pero que no sabe cómo resolverlo, que ni siquiera, o sea, que ni siquiera es capaz de aceptar que hay un problema, ¿sabes? O sea, es como, oye, no hemos tenido sexo, pues por eso me acosté con otro. O sea, como justificando. Y los dos al final ya siempre se están justificando, ¿no? Es muy duro porque al final, pues sabes que sí hay un amor entre ambos, pero es muy cruel el que ya no pueden estar juntos, ¿no? Que ya es demasiado el daño, que no hay marcha atrás, que no se puede reparar. A mí la verdad es que me tocó muchísimo la película.
¿Qué pasó? ¿Lloraste más o menos? Ah, pues no, la vieron juntos,
¿no?
Porque
no, yo la vi en Toronto.
La viste en Toronto.
Y sí, fue un poco catártica, pero más allá de eso, más allá de justo de verla como algo personal, también sí es como un estudio de lo que está pasando en esta época acerca del amor, de cómo ya tanto... Esa necesidad de brillar, esa necesidad de ser tú primero siempre. Yo no sé cómo se hizo hace 100 años ocurría. Quiero pensar que no, porque había una desigualdad incluso entre géneros. Era como igual lo que platicamos con Bernie. Era el hombre proveedor y la mujer que se tenía que quedar callada. Porque, güey, ¿cómo van a ver que me estoy divorciando? Es una película que tiene que ver mucho con, ni siquiera con una generación nuestra. Tiene que ver algo que pasó desde el siglo XX y que son sus repercusiones hasta ahorita. Como una liberación de entre ambos. Sí tiene que ver con la masculinidad tóxica mucho, sí, de acuerdo. También tiene que ver como con una, ¿cómo se llama? Como feminidad tóxica también. De verlo, son dos personas tóxicas que dentro de eso encuentran el amor. Y el amor se traduce en un hijo. Y como cada pequeña acción que haces por querer justificar ese amor que ya no existe, no es lastimarte a ti ni al otro, es lastimar a alguien que no tiene nada que ver con esto. Alguien completamente inocente. Y sobre todo creo que lo principal de esa película yo rescataría sobre todo dos cosas. Uno, el gran personaje, la gran actuación y el discurso de Laura Dern.
Sí, claro.
Que creo que
ya lo viste, ¿verdad, Penny?
Sí, ya lo vi.
En ese discurso no te pusiste de pie.
Ese todo. Discurso me gustó un montón.
No, a todos nos gustó muchísimo.
Sí,
ese y la otra también, bueno. Como por fin reconocer a Bumbach, el gran escritor que es. O sea, creo que es alguien que ha pasado de largo para muchos círculos. Nadie le ha reconocido que es uno de los grandes cineastas. No quiero decir de Hollywood, quiero decir como independientes, pero por lo menos como escritor es de lo mejor que hay y nadie le ha dado el suficiente crédito por el trabajo que ha hecho. ¿Saben lo que me impresiona? Es como alguien
no sé si bien o mal, pero cómo tu vida la estás transformando en algo que puede inspirar o cómo te inspira a ti. Porque cada película de Brokeback tiene por lo menos un 50% de lo que la... ¿Y cuántas veces hemos visto autobiografías o biografías que caen en esta parte de despacho de vean lo chingón o lo mediocre que soy? Y aquí en cada película he encontrado como esta parte para plasmar lo que él sentía, lo que él veía en su vida y cómo la ve alrededor de los demás. Pues creo que eso para mí, tanto lo Laura Dern, lo demás de Scarlett y Adam Driver, también actuaciones de sus carreras. Y al final creo que siendo muy reconocida en este momento, creo que no es tanto para eso. Pero sí demostrando, insisto, lo que es Brokeback y por qué ya deberíamos de poner, darle ese crédito al gran, no quiero decir director, cineasta, al gran escritor que es. Okay.
Yo creo que es mejor escritor de lo que es
cineasta. Sí, sí, de acuerdo, por mucho.
Sí.
Y bueno, yo la verdad es que con lo que me quedo son con las actuaciones. O sea, son brutales todas. Sí. El otro abogado, ¿cómo se llama? Bueno, es Ray Liotta y el otro es... todos están fabulosos. Mi único problema es que para mí siento que es un poco más... O sea, de repente la sentí más una comedia. O sea, cuando se involucran los abogados y todo ese rollo es francamente muy chistoso.
A mí lo que me sacó mucho de onda fue la música de Randy Newman. Sí, de acuerdo. Es como una película animada.
Sí.
Tan, 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 tan. Como ay, sí, mira qué torpe somos.
Sí, sí, como sí, muy teatral, ¿no?
Estamos viendo muy eso, de película animada.
El niño,
animada,
no, el niño está muy ahí en el fondo, ¿no? Creo que debería estar más al frente porque sí, pues es el más afectado.
Pero, pues, al final de cuentas, un niño nunca toma una decisión, o sea, nunca lo
no, plantean pero, como él. Bueno, no sé, o sea, sentí que como que bueno, todo el tiempo estaba
ahí. Por ejemplo, esa escena en la cual Adam Driver va a ver a su hijo.
Sí.
Y el hijo ya no lo siente, no quiere estar con él, es mega doloroso.
Ah, y las otras donde van al cine, que sí lloraron en la misma escena.
Pero eso es al inicio.
Sí, 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 pues.
Y aparte, ese inicio en el cual hablan de cómo ama a la otra persona y todas sus cualidades. Y al siguiente se están peleando. Es como, güey, esta dualidad que siempre presenta la vida. A mí se me hace una película muy, muy dolorosa. También muy interesante y sobre todo hablando eso de las actuaciones. Y al final, esa parte de redención, Adam Driver cantando frente a sus compañeros, sabiendo que su vida está destruida. No me refiero a un sentido literal, sino cómo estabas un par de años antes.
Uh-huh.
Y luego que le cae es tratar de tener una nueva familia con ellos y cantando y una redención, se le hace algo brutal.
Muy bien, bueno, pues ahí está. Nuestras 10 de 2019. Lo logramos, sí. Penny.
2020 ya tengo mi número 1, ¿eh?
¡Ah!
¿De 2020?
¿Cuál? ¿Sí lo ibas a poner o no?
Ah, sí.
1917.
Bueno, ya hablaremos de ello después porque estoy
duro muchísimo.
Feliz Navidad.
¡Feliz Navidad!
¡Feliz Navidad!
¿Qué le van a pedir a Santa Claus?
Ah, sí, sí,
claro. El fan de la Navidad. Sí. ¿Qué le van a pedir a Santa Claus?
Un estómago, Penny, por Dios.
¿Verdad? Sí, ya pedí un estómago. Ibas a decir salud, unas pizzas, ¿verdad? Pero...
Ay, quiero como un artefacto que me haga como detener el tiempo, ¿sabes? Como para estar todo un día así, pero que no haya pasado nada en el mundo.
O sea, ¿qué harías un día que no pasa el tiempo?
Nada, lo que quiero es no hacer nada. O sea, quiero dormir y quiero quedarme así en la cama y quiero no hacer absolutamente nada. Nada.
Muy bien.
Ese va a ser mi... quiero ese regalo.
Yo quiero una pastilla que puedas... O sea, quiero un remedio que puedas usar para comer sin engordar.
Increíble. Te ganó, Penny.
O sí que te agarra la gastritis y así.
No, o sea, es mágica. Es mágica, no sientes nada. No solo disfrutas. Solo es placer.
Wow, eso sí está bueno.
El mejor regalo.
Sí.
Josué, ya no, están muy elevados estos.
Ah, yo mi perrito.
Ay,
oye, ¿Patterson ya?
Pues ya voy a ir el fin de semana a verlo.
¿En serio?
Al creadorín.
Muy bien. Bueno, pues yo unos legos y ya con eso. Bueno, pues muchas gracias a todos por haber escuchado este larguísimo podcast, por haber escuchado los anteriores, por haber estado con nosotros este año. Vamos a seguir, va a haber podcast todavía la semana que entra. No les voy a decir de qué trata para que sea sorpresa. Bueno, vamos a hablar de Star Wars con spoilers. Y pues nada más, síganos en Instagram, Facebook, en Twitter, en esos tres somos Filmsteria. Y bueno, pues redes sociales, Ale.
@Male Kazagi.
Penny.
Es arroba Penny Oliva.
Josué.
No, y también agradecer a todo el club de Finsteria.
Ay, tenemos una larga lista. A ver, ¿te lo sabes de memoria?
Aunque ahorita es que también ha estado muy activo ahorita ese buen Raúl desde Guadalajara.
Sí, a Sandy La Regia.
Sandy La Regia, Lulú.
A Lulú.
A Alejandro, ¿no? Un chico bastante, bastante joven que está escribiendo varias cosas. También a Landy, que nos está echando muchísimo la mano con el Instagram. Y evidentemente a Paloma y a Mariana, que han estado involucradas al full con lo mejor de la década. Porque la década, como sabemos, sí termina la próxima semana.
Tengo curiosidad del que me expliquen bien eso del argumento.
Te voy a pasar un artículo del New York Times.
Te voy a pasar unos tuiteros que están muy chingando con eso. También Saraí Rosas, que es un... ¿Sabes? Saraí Rosas la conocí en tu evento de Morelia, en tu podcast.
Ah, ¿sí?
Se acercó, que quería colaborar, y pues, dijimos que sí, y ya vimos, y lo hace bastante bien. Entonces, espero que no se nos haya olvidado nadie de los colaboradores.
Y si no, tuítenos, y inventen la madre.
Si no, borren sus colaboradores. No, no es cierto. Bueno, pues muchas gracias a todos ustedes.
Y feliz Navidad. No vean Die Hard.
Claro que vean Die Hard, obviamente todos.
Pero vean más Home Alone, está más bonita.
¿Eso qué? Sí,
o Titanic. Esa es
Titanic. Creo que es la que todos podemos decir que queremos ver. Penny, ¿qué vas a cenar?
Voy a cenar lomo enchilado.
Te va a hacer daño, Penny.
Pero es Navidad.
Ay, no, ¿tú crees que llegas y Jesucristo dice no?
Es el milagro de Navidad.
Porque en milagros no te enfermes.
No voy a no cenar lomo.
O sea, pero no puedes vas a comprar pasar otra cosa para ti, como el Japón.
Hazte tu torta de jamón que querías. No, eso no es la Navidad.
Pide una pizza hawaiana.
Ándale.
Que no le gusta. La
gente, o sea, sí puedo, o sea, le quito las piñas.
Bueno, ya vámonos. Adiós.
Bye.
Villancicos.
Dixo presentó Filmsteria con El Salón Rojo, Josué Corro y Penny Oliva. La producción de este podcast corrió a cargo de Verónica Hernández. Coordinación. Verónica Hernández. Producción general Dani Sánchez.
Tired of ads intruding into your favorite comedy podcasts? Good news! Ad-free listening is available on Amazon Music for all the music plus top podcasts included with your Prime membership. Dive into a world of laughs by downloading the Amazon Music app for free or go to amazon.com/comedyadfree. That's amazon.com/comedyadfree to catch up on the latest episodes without the ads.